Saludos y bienvenidos al episodio número 10 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. En este episodio converso con una excelente actriz y sobre todo madre y esposa, como podemos ver a través de las redes sociales de ella. Hablamos de su nuevo hobby y un montón de cosas interesantísimas, de verdad que está bien bueno el podcast. Antes de terminar, quiero agradecer a todos los que están escuchando este podcast y se están suscribiendo, muchas gracias. En especial a todos esos países como Venezuela, México, Francia, España, Inglaterra, Suiza, sobre todo Puerto Rico y los Estados Unidos. De verdad que estoy bien agradecido porque no me esperaba tanto apoyo en tan poco tiempo, de verdad. Se lo agradezco un montón. Bueno, saben que pueden suscribirse en iTunes, Stitcher, SoundCloud e iVoox. Darle like a Facebook. Y también estamos en Instagram para que vean las fotos y eso que voy subiendo. Y en nuestra página, si no quieren entrar en ninguno de esos sitios, entren a nuestra página hablandoa24frames.com, donde están todos los enlaces para los diferentes lugares donde pueden escuchar el podcast. Así que ya saben, estamos en todos lados, no tienen excusa, porque somos el mejor podcast del movimiento audiovisual de Puerto Rico. Así que no sigo hablando más y vamos a darle. Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Este que les habla Gabriel Nieves. Hoy me encuentro con una talentosa actriz. Además de eso, es una fiebrúa de su familia.
Así es.
Y eso me encanta de ella. Esa es Luisa de los Ríos. Luisa, ¿cómo
gracias,
tú estás?
Gracias, Gaby. Muy bien, bien contenta de estar en 24 Frames. Porque la verdad es que la manera en que nosotros en el medio buscamos la creatividad para, o sea, tenemos la creatividad, uh-huh, debo decir, para hacer otras cosas, es asombrosa. Y que tú estés en este proyecto que se te ocurrió, después te voy a entrevistar yo a ti.
Sí, exacto.
A ver cómo
exacto,
fue.
Pues mira, Luisa, yo empiezo con esta pregunta. Uh-huh. ¿Qué hizo clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a actuar?
No, esa pregunta no es para mí. Porque si tú quieres que te diga en mi vida qué fue, uh-huh, lo que hizo clic,
uh-huh, el momento que tú dijiste, me voy a dedicar a...
No, yo nací así. Okay. Yo nací así y yo creo en Dios. Y yo entiendo que Dios tiene un propósito. Y no se supone, por muchísimas razones, antes de ser actriz, que yo estuviese aquí. Porque mi mamá perdió un embarazo y le pusieron un coil. Y un coil es para evitar los embarazos, ¿verdad? Y eso, ajá, se lo pusieron para que se recuperara de esa pérdida. Fue un aborto total espontáneo. Y pudiese quedar embarazada nuevamente. Y a los pocos meses le dijeron que había un bebé en su barriga. Y lo que pasa es que el aborto que ella tuvo fue de una de dos gemelas.
Ah.
Y entonces le dijeron que debía practicarse un aborto, pero ya esta vez a propósito.
Claro.
Para terminar con ese embarazo, porque podía dañarse ese bebé. Y ella dijo que no, que ella iba a tenerlo como viniera. Y pues lo tuvo como vino así. después de eso, a mí, ¿verdad? Para mencionarte las razones, ajá, por las que no debía estar aquí. Cuando yo tenía 15, 16 años, ocurrió un evento que mucha gente en Puerto Rico hoy día todavía recuerda, que fue el fuego del DuPont Plaza.
Sí.
Estaba ahí. Y volví, a pesar de que pude salvarme, volví a entrar porque estaba mi mamá todavía.
De verdad.
Y la busqué. Y ahí hubo gente que tratando de salir no lo lograron nunca. Así no. Es que yo entiendo que Dios tenía un propósito.
Wow. Yeah.
Mi mamá, siendo psicóloga, nos puso en unas clases a mi hermanita y a mí, que nos gustaban mucho, en Ofelia da Costa.
Uh-huh.
Y estando allí, ella nos puso casi sin poder pagarlo. Pero salíamos tan contentas que dijo, esta es la terapia para recuperarnos de este trauma, porque lo del fuego fue traumático.
Claro, claro.
Yo vine a hablar de eso hace unos cuantos años nada más, yo no hablaba de eso nunca. Y estando allí, yo dije, es que yo lo he sabido siempre, es esto. Y esa fue la confirmación, no fue el click, fue la confirmación.
Fue la confirmación. Uh-huh. Y empezaste a coger los talleres ahí.
Sí.
Ok, si hablamos de la carrera, pues obviamente has hecho de todo.
Gracias.
Pero vamos a irnos más a lo que es cine, televisión, uh-huh, ese aspecto, ¿no? ¿Cuál fue tu primera película como tal para cine o televisión? ¿Fue Oso Blanco? ¿O fue tú hiciste algo antes?
Yo creo que antes, porque, por ejemplo, de las que trabajó Vicente,
ajá,
yo estuve en la primera, que fue Toño Bicicleta.
Ah, Toño Bicicleta, sí.
Yo no estoy segura si antes de eso yo hice otra película. Yo, no estoy, cualquier cosa que te diga es mentira, bueno, estoy segura. Sí. En cine, Fuego en el Alma. Esa fue con Daniela. Uh-huh. Y precisamente ahí hacen alusión al fuego del Dupont.
Ah, de verdad.
Al fuego del Dupont, era un fuego, era algo era un, así, sí, era un fuego.
Sí, pero no.
Creo que estaba Néstor Rodolfo.
Sí, yo creo que Néstor estaba.
Ya, sí, nene, como yo voy a dudar y yo te pregunto y tú sabes.
Porque, pues, obviamente hay que hacer research,
Dios
hay que leer.
Dios mío, estás del cara. Sí. Entonces, y Sueño del Regreso fue una experiencia del más allá. Eso fue delicioso.
Pero así como tal, cines más mainstream, ¿no? De que de salas de cine como tal, ¿fue la Guagua Aérea o fue...
Sueño del Regreso.
Fue Sueño del Regreso. Exacto, fue la Guagua Aérea, que es lo que te iba a decir, le iba a confirmar. ¿Cuánto fue que tardó de una a otra? ¿Tú no te acuerdas? Ya sé, si yo no me acuerdo. De la Guagua Aérea de la primera.
Fueron
varios años, ¿verdad?
Sí, cuidado, sí, décadas.
Sí, ¿verdad? Como que fue un montón.
Yo casi me atrevería a decir que fue década y pico o algo así.
Y tú ya, en ese tiempo, ya tú estabas haciendo teatro.
Sí.
Y estabas haciendo 20 cosas. ¿Cómo era para ti la experiencia del cine aquí en Puerto Rico?
Mira, hoy día todavía, y tú lo sabes, vemos proyectos de cine, a veces un tanto independiente, que se hace aquí, y tú dices, ¿qué es lo que pasa? Porque aquí, y esto lo digo con mucho respeto, sí, tú le metes una pata a una piedra y sale talento, porque es que de todas partes. Sí. Y cuando te digo talento, no me refiero histriónico solamente. Talento técnico es una barbaridad tanto que hay aquí. Uh-huh. La experiencia haciéndolo era preguntándome cuál es el factor, si hay alguno más allá del económico, uh-huh, que no nos mueve a nosotros o que no nos permite hacer más cine. Ay, voy a decir esto por primera vez.
No te preocupes.
Yo tengo un sueño de una película. Uh-huh. Yo llevo en esto toda mi vida. Sin embargo, yo nunca he estado del otro lado, del lado de
la producción.
He trabajado en producción, pero no en mi producción. Entiendo. Y a mí me da bastante miedo. Yo no sé si por ahí es que arranque el asunto de por qué no tenemos más cine, del miedo, uh-huh, que tal vez podamos tener a cómo se hace. Ahora mismo estamos todos recibiendo una lección tremenda de parte de Transfer, como fue bien atrevido. Y si tú lo sigues en Facebook, tú ves que él con su boquita de comer o con sus deditos de escribir, escribe en Facebook y dice, ahora estoy escribiendo otra, voy a hacer otra más. Y tú dices, pero nene, ¿qué te pasa a ti? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Se tiró sin miedo, se tiró y a Dios que reparta suerte y ha salido.
Sí, con Transfer la experiencia, yo lo tuve aquí en el podcast y todo el mundo pensaba, porque era amigo cuando se tiró, eso es la primera, uh-huh, era amigo de Rocky. Él no los conocía a ninguno, los llevó a comer, le tiró un pitch y dijo...
Mira, yo no sabía eso.
Pues yo pensé que era que los conocía, yo y también. Se sentaron y dijeron, mira, vamos a hacerla. Y él le tiró un pitch y le dijo, mira, yo tengo esta idea. Es más, mira si es tanto, no oía el despelote. O sea, él buscó y se puso a oír un montón de emisoras de radio y dijo, espérate, esta gente, yo creo que pueden hacer lo que yo quiero hacer. Y ahí es que entonces se tira. Y sí, se tiró y cogió cantazo y ha aprendido y ha evolucionado. Pero tú sabes que mucha gente lo criticaba, pero él hizo lo que tú dijiste, se tiró.
Se tiró. Eso, yo me tengo que quitar el sombrero delante de ese hombre porque es que tiene que ser bien duro. Tiene que ser bien duro. Mira, ahora mismo en Vasos de Papel había una escena que le tenían que entrar a batazos un carro. ¿Tú quieres saber a qué carro le entraron a batazos?
¿A cuál? ¿En serio?
Él dijo, mira, yo tengo pendiente de verlo a los jarateros. Y nada, vamos a aprovechar. Porque ni lo tengo que hacer. Y eres loco. Tú vas a un Junker y buscas un carro. No, él puso su carro.
Métele cuatro cartas.
Olvídate, no vamos a complicarnos a tratar de conseguir un carro que uno pueda entrarle a batazo. Que sea el mío. Y le entraron a batazo a su carro.
Pues, se atrevió.
Y es eso, es ser atrevido.
Obviamente, cuando tú hiciste el sueño ahora Vasos de Papel, la tecnología es otra cosa. Y aquello pues era fílmico, era otro proceso.
Es impresionante.
Yo me quito el sombrero los que lo hacían en un momento dado porque era sumamente caro, ¿sabes? Ahora pues La gente se compra unas camaritas, una luz y se puede tirar, aunque sea, no sea la mejor película, pero se la tiran.
Sí.
Tu experiencia o tu preparación sigue siendo la misma, no importa.
Sí, estaba pensando en eso ahora que decías lo caro que era. Ajá. Porque los actores tenemos que estar conscientes de eso, de lo costoso que es ese trabajo. Y no podemos permitirnos el lujo ni atrevernos a echar a perder el trabajo de un compañero llegando al set, aventurar, a ver qué es lo que yo tengo que hacer, a ver cuál será la línea. No, uno necesita poder llegar al set, a sí mismo, set. Exacto. Claro, de cómo, qué es lo que va a hacer. Porque en El sueño del regreso, como tú bien dices, era fílmico, cómo se trabajaba eso. Yo no puedo venir así, ay, no, perdón, corta. Dios mío. Yo cada vez que veo gente que hace eso, yo digo, tú no haces eso. Y el entrenamiento nuestro de los actores es que nosotros, no, así yo haya tenido un furcio, o sea, que se me enredó la lengua, sí, que dije lo que no era, que me quedé callada porque se me olvidó y tú tuviste que seguir y después yo enganché. Tú lo sigues hasta la muerte. Cuando se termina la escena, como haya salido, tú pues entonces ruégale a Dios, te acercas al director y le pides una oportunidad a ver si lo pueden repetir.
Claro.
Pero yo procuro nunca cortar una escena. Ahora, estamos hoy día donde, como tú bien dices, uno agarra y sigue por ahí. Ya yo me entrené allá.
Sí.
Ya yo vengo de esa escuela y yo no voy a cortar. Me ha pasado que a mitad de camino digo, ¡qué porquería, qué clase de bruta! ¿Pero cómo tú dices esto? ¿Pero qué? Esto no te lo crees ni tú. ¡Qué embuste! ¡Qué horrible! Ajá. Terminamos la escena.
Ajá.
Y hago lo que te acabo de decir. Por favor, ¿podemos hacerlo? A veces ha dado la bendita fortuna de que termino una escena que yo digo, esto es la porquería de mi vida. Dice, mira, es que aquí se veía este reflector o aquí que... Y yo, ay, qué bueno, hay que repetirla.
Y no tuve que decir nada.
No tuve que decir nada. Y no solo eso, no estoy bajo riesgo de que vayan a usar esa escena.
Exacto.
Esa no sirvió.
Qué bueno. Luego del sueño, ¿cuál es tu próximo proyecto como tal así...?
En
televisión, cine, cualquiera de los... ¿Qué viene próximo? Para más o menos llevarlo hasta lo que pasó ahora con Vasos de Papel.
Pues, tú dices de... Ajá. Pensé que te habías equivocado, pero no lo dijiste con toda intención. Desde El sueño de regreso hasta hoy. Yo he querido, poco a poco, y con las posibilidades económicas que haya podido tener, ser selectiva. En el sentido de que, mira, Gaby, si tú vas a ser mi esposo en escena y contigo como individuo me cuesta mucho bregar, tienes una manera de ser muy difícil, no es imposible porque podremos ser esposos en escena, pero es bien fuerte. Y entonces he querido, gracias a Dios, no tengo problemas con nadie en el medio, o al menos no que yo sepa. A lo mejor hay alguien que lo tiene conmigo, pero yo no con ellos. Pero sí, hay una magia, le llaman química o le llaman como sea, yo no sé cómo se llama, pero uno puede tener una respuesta, recibir respuesta de un compañero en escena y uno también poderle dar a ese compañero, y sucede con algunas personas.
Okay.
Y cuando se está con esas personas y a la vez uno tiene un director y un equipo de producción que te permite jugar, como decimos nosotros, que es que esta escena... Se supone que yo ahora mismo pues me levante de esta mesa, te la tire encima, salga y tire a la puerta. Si en el camino mi director y mi compañero de escena, en este caso pongamos que eres tú, les gusta permitirse ver hasta dónde podemos llegar, es mejor. Porque a lo mejor yo puedo tirar esto, pero tú me tratas de... Tú te tiras y me tratas de detener. Eso no estaba en el bloqueo. Y yo te empujo, reaccionamos. Y eso enriquece el trabajo. Entonces, de sueño del regreso acá, y vuelvo y digo, en la medida de lo que la economía me ha permitido, porque igualmente ha habido veces en que he hecho trabajo que no son mis favoritos.
Claro.
Pero yo tengo hijos que mantener y tengo que trabajar, y pues los he hecho. Los he hecho con toda la dignidad del mundo, procurando darle toda la verdad a ese proyecto. Pero si yo estoy en una posición en que puedo escoger, he procurado de allá a acá hacerlo. Cuando Vasos de Papel, precisamente, y te lo puedo decir con toda libertad porque se lo dije al propio Transfer, yo estaba en un momento de tanto ajoro con mis hijos Como tú verás, sí. mi trabajo ha mermado por dos razones. Una, porque ha mermado para la humanidad entera.
Sí, exacto.
Y la segunda, porque yo pasé de tener un hijo a tener tres. Uh-huh. En un buen día. Me convertí uh-huh. en mamá de tres. Uh-huh. Y mi esposo y yo nos sentamos a hablar y pues sacamos un papelito y le tocó a él. Él fue el ganador, el que tenía que salir a la calle a comerse el mundo.
A comerse el mundo.
Y yo bregaba con los nenes. Gracias a Dios hemos podido hacer ese negocio. Uh-huh. Y yo ser selectiva con los trabajos, ¿verdad? Pero en el momento en que llega Vasos de Papel, yo digo, no
puedo.
Yo no puedo ahora mismo hacer ninguna película de nada. Quise hacerme la loca, me enviaron el libreto, y yo dije, yo ni lo voy a leer porque es que no voy a poner a poder. Cuando me voy a reunir con Transform para decirle que no lo voy a hacer, uh-huh. estaba Zully Díaz allí, nos encontramos, empezamos a hablar. Esa mujer, oye, te voy a decir una cosa. Zully es un personaje, sí. qué buena actriz es.
Sí.
Es una actriz que es deliciosa, uh-huh. es deliciosa. Y ella iba a estar en el proyecto y empieza ella a montarme el rapeo para que me quede. A decirme, nena, este proyecto es bien lindo. Y yo haciéndome la que yo sé, sí, pero pues, vamos a ver, sí. yo creo que la fecha. Llega Transform y se sienta con nosotras y dice, pues, Zully, ya estamos, yo estaba filmando.
Ajá.
Y yo, pues, esta cayó, yo no voy para ningún lado. Y él me, y Transform me dice, mira la historia, no sé si la leíste. Yo, sí, pues, usted no leí nada porque yo no voy a estar en la película. Sí, bueno, hubo unas partes que, bueno, déjame contártela. Y me la empieza a contar y dije, ay, qué cosa más linda. ¿Y quién va a estar? Fulano, mengano, sutano, perencejo, sí, madre, todos me gustan.
Estaba buscando un no, estaba buscando un no.
Una excusa, me dice que no. Mi esposo iba a ser Ángel Vázquez. Ángel es mi hermano.
Sí, que ya tú sabías que aquí mi
casa. Feliz con Ángel, feliz. Y entonces le dije, adiós, Transform, ¿cuándo es que tú vas a grabar? Y me dice, tal día, tal día, tal día. Yo dije, mira, es que yo puedo estos días, pero esto yo estoy ensayando. Yo estaba ensayando una obra. Uh-huh. Él iba a grabar unas cosas de noche. Cuando yo tenía ensayos generales, los ensayos generales son de noche. Yo tuve días, Gaby, que yo salía de ensayo general, 11, 12 de la noche, e iba a grabar. Y mientras yo iba, yo decía, ¿pero quién me manda? ¿Pero por qué yo hago esto? ¿Pero qué me pasa? ¿Pero yo estoy loca? Y el crew fresco.
Sí, nuevecita.
¡Ay, llegó Luisa! Que ¡vamos a grabar! Vaya. Entonces el ambiente era tan y tan y tan sabroso que no me acordaba que estaba cansada. No me importó. Gocé. Nos envolvimos. Fue delicioso. Así es que...
Te quedaste.
¿Qué puedo decirte? Te quedaste. Me tuve que quedar.
Voy a regresar atrás.
Ajá.
Quiero saber, cuando estabas estudiando en la academia, ¿cuál fue tu primer trabajo en el cual te paraste en las tablas y sentiste ese feedback del público y lo maravilloso que es pararse ahí?
Bueno, estando en la academia de Ofelia, a mí me llamaron a hacer audiciones para televisión. Yo creo, uh-huh. pudo, ¿verdad? En la academia hicimos obras de teatro, uh-huh. pero no era profesional, uh-huh. era de estudiante. No estoy segura, Gaby.
Está bien.
Pero yo creo que fue Anita la huerfanita.
Ajá, ajá.
Fue un musical. Ani fue Nilka de Cire. Yo no sé qué será de ella ahora, si estará actuando. El señor Robux era... Box, qué sé yo, el papá, el que la adopta, el calvo, uh-huh, el calvo, era Cosme. Punjab, el criado, uh-huh. era Rafael José. Y la secretaria de la que se enamora el papá de Annie era Claribel Medina. Y entonces yo, ¿quién era yo? Pues yo era de las que salían en la estación de radio, de los desposeídos, de los uh-huh. De la calle. Uh-huh. Yo era todos los demás.
Todos los demás.
Yo estaba en... Si fuera teatro griego, el coro.
El coro,
¿verdad?
Ok.
Y teníamos ensayo de baile, ensayo de canto, ensayo de actuación, ensayo de mil cosas. Yo llegaba a Bellas Artes, yo tenía como 17, 18 años, como 18 años. Llegaba a Bellas Artes y salía cuando ya nos botaban de allí. Y yo era tan feliz allí metida, viendo los ensayos. Hubo un ensayo que Claribel se había excusado, no iba a poder ir, y ella cantaba una canción y decía, ay, pero hace falta. Y yo me la sé. Yo la canté con esta voz que me trina, pero yo me lo disfruté tanto. Y cuando llega el momento de la función, era en sala de festivales.
Ajá.
yo no quería bajarme de allí. No. Yo estaba con unos nervios, los mismos que me dan hoy cuando estreno.
Claro.
Que siento que todo por dentro se me cae, que me voy a orinar, que me voy a desmayar, que me voy a morir.
¿Qué te importa?
¡Ay, Dios mío! Pero una vez sube el telón y estamos ahí. No quiero salir nunca. Y yo creo que esa fue la primera vez. Esa pregunta no me la habían hecho nunca. Yo estoy casi segura de que se ve.
Y la magia obviamente te agarró y...
No, dejé
para adelante.
Ahí sabíamos que no...
De
no
todos los medios, nada. ¿Cuál es el que prefieres? Si te tienes que escoger uno.
Va a sonar que voy en contra de mi naturaleza, pero yo creo que la radio. Y te voy a explicar por qué. Te puedo dar muchos por qué. Yo amo actuar, yo soy actriz. Pero yo he encontrado una forma de hacer labor social en la radio. Y me place tanto y me hace tan feliz y me llena tanto. Me da tanta alegría, tanta satisfacción al extremo. Que te puedo decir, y Dios lo sabe, que no he sido yo sola, ha sido Él, a través mío y a través de otros compañeros, que hemos logrado detener suicidio. Nos hemos tenido la situación, en varias estaciones me ha pasado, de personas que están en una situación de tal desespero, que sienten que no pueden hablar con nadie, y nos llaman, y hemos podido llamar a autoridades y activar equipos.
Qué
y
fuerte.
En lo que entretenemos a la persona, la detenemos, y lo ha logrado Dios a través nuestro, no hemos sido nosotros. Claro. El crédito nunca va a ser nuestro. Pero tú sabes lo que es tú llegar a tu casa y no decir únicamente traje el pan a mi casa, sino hay una persona que todavía está aquí porque...
A través de mí.
Porque Dios nos usó.
Exacto.
Yo yo amo la radio. Además, te entrena... no solo en tu vocabulario, sino entrena tu imaginación, porque la radio, como estamos tú y yo aquí, el que nos escucha depende de que nosotros se lo describamos. Exacto. De tal forma que él lo pueda ver.
Él lo pueda ver.
Y hacer ese ejercicio siempre es enriquecedor, no solo para el que escucha, sino para el emisor. A mí me fascina la radio.
A mí lo más que me sorprende de la radio es que de todos los medios es el que... se ha mantenido y se ha fortalecido.
Se ha fortalecido.
O sea, la gente dice, ahora video aquí, video acá, el otro allá. Y sin embargo, la radio no ha muerto.
La televisión ha mermado, tal vez. Otro medio puede haber mermado. Competimos con como tú dices, tú sabes, los medios, las redes han desarrollado unos supuestos otros muchos actores, comediantes, cantantes, muchas cosas. Unos muy buenos y otros que pues sirven para las redes nada más.
Exacto.
Que
se queda ahí, buenas tardes.
Exacto. De ahí han salido gente bien fabulosa. Bueno, sí, Justin Bieber es producto de eso, de un invento de él ponerse. Y míralo dónde está.
Sí, en el caso de aquí de Puerto Rico, pues la misma Natalia sale de las redes sociales.
De las redes, ¿sabes? Exacto.
Y es increíble. Por ejemplo, yo tuve a Natalia aquí y Natalia hizo un show. En el Bellas Artes, creo que fue de Guaynabo y después de Ponce. Ella no usó ni la televisión, ella lo único que usó fue redes sociales.
Qué tremendo.
Jala tanta gente que llenó las funciones con redes sociales. Eso es como que...
Eso es un fenómeno, ¿sabes?
Fenómeno.
Eso es como que... Yo te decía eso hace 20 años y tú me decías, ¡estás loca! Sí. No pautó en periódico, no pautó en televisión.
Es increíble, pero lo de la radio, bueno, ahora mismo esto de los podcasts es un... híbrido de lo que es la radio.
Esto es radio.
Y a mí me encanta la radio por eso, porque se ha mantenido, inclusive yo creo que no va a morir. O sea, yo creo que no va a morir. Todo el mundo necesita... O sea, no todo tiene que ser tan visual. O sea, yo soy de los que pienso que...
Y yo he hecho radio con televisión, que es casi un acto suicida porque era un programa mañanero. era bien duro. Pero... puedes añadirle un montón de cosas a la radio o puedes sacar, como tú bien dices de esto, un montón de productos de la radio. Pero la radio te va a acompañar a cualquier parte. Y la experiencia para el emisor es tan deliciosa y tan enriquecedora que yo salgo bien satisfecha del cine y de la televisión, pero de la radio.
Pero me sorprendió mucho, de verdad, que la radio haya impactado tanto ya en ti. Que tú has hecho todos los medios.
Sí,
y eres actriz, ¿sabes? Que lo típico era que me dijeras teatro, televisión, alguno de esos. Pero que la
yo
radio
amo
te
el teatro,
esté. Pero
yo amo la televisión, pero.
Que la radio te esté dando. Lo que pasa es que te está dando otra cosa más. Sí. O sea, te está dando un plus.
Sí. Sí.
Y yo creo que eso pues te está agarrando, y más en cómo tú estás trabajando tu vida. Uh-huh. O sea, yo obviamente te conozco hace tiempo y, uh-huh. y te sigo y sé lo fanática que eres de tu familia. O sea,
es que eso es todo.
Tú eres, tus hijos son...
Todo.
Todo. Y yo me identifico porque yo pues soy bien
tú entregado. Tú siempre caigas con lo tuyo.
Siempre soy entregado uh-huh. con mi familia y eso... Es como tú dices, no importa el trabajo, no importa satisfacción, tú llegas a tu casa y no tienes eso. Es como que...
El otro día hablaba con alguien, no me acuerdo con quién era, que yo decía, yo me aburro de las cosas fácilmente, yo me puedo aburrir, qué sé yo, me gusta el pelo así, me lo cambio, uh-huh. Porque me aburrí, me gusta comer esto, pero me encanta, pero ya no lo quiero comer más nunca. Me aburro de las cosas, de lo único que yo no me voy a aburrir nunca y no voy a cambiar es ni a Dios ni a mi familia. De ahí para allá, todo puede cambiar, todo cambia. Y tú te ajustas a todos los cambios. Y por eso, aún mi trabajo que me apasiona, uh-huh. estuvo sujeto a las necesidades de mi familia. Y yo creo también que en la medida en que vamos madurando, ¿verdad? Ya yo no digo creciendo, eso se acabó, ahora es madurando. Y nuestra vida cambia y se añaden personas a nuestra vida, como ajá. en mi caso, pues un esposo y unos hijos. Yo creo que eso también te enriquece como actor o como comunicador, porque te puedes identificar con más gente. Y en el tiempo en que yo hice, por ejemplo, Gozando en la Mañana, uh-huh. en Fidelity con Raymond, eso fue un tiempo donde mi vida había cambiado, porque yo me identifico con las madres solteras, porque yo fui madre soltera muchísimo tiempo, muchísimos uh-huh. años. Me identifico con las que se acaban, las recién casadas, porque yo tengo 10 años de casado, yo estoy recién casada. Me identifico con las que tienen hijos después de vieja, porque yo parí después de vieja. Con las madrastras, porque yo soy madrastra también. Sí. Con las familias que son reconstruidas, porque nosotros nos casamos con los tuyos, los míos y los nuestros. Yo me casé con un hombre, con una hija. Llegué uh-huh. con un hijo y tuvimos un hijo. Wow, entonces, pues tengo mucha gente con la que identificarme.
Sí.
Con las mamás que llegan cansadas y tienen que cocinar y están explotadas y tienen planes con su marido esa noche, pues llegan, cuando llegan al cuarto...
yo sorry.
Sorry, mira, pues me da rain check para mañana porque estoy muerta. Yo me identifico y en ese tiempo que estuve allí, que hablaba con esas mujeres... pues uno se da cuenta de que, mira, los seres humanos somos bien complejos y le metemos mano a tantas cosas uh-huh. y podemos lograr tantas cosas que lograr esa identificación con esas mujeres, vuelvo y te digo, me da una satisfacción tan grande que yo amo la radio. Eso es.
Sí, pues ahí está. Luisa, ¿alguna vez tú has estado en los tres medios a la misma vez?
Sí.
O sea, ¿te ha tocado hacer las tres cosas?
Sí,
o sea,
He estado trabajando en teatro, ensayando teatro y trabajando en teatro mientras he tenido programas de televisión y de radio a la vez, los dos.
Ya,
y es heavy.
¿Cuántas horas tú me metías todo el día?
Todas.
Todo el día porque cada una jala tiempo.
Sí, ahora acabo de pasar una rachita donde ajá. tuve trabajo desde bien temprano hasta la madrugada por varios días corridos. Uh-huh. Y en mi casa empezaron los reclamos. Y yo dije, qué chévere. Esto significa que yo tengo una vida ahora más tranquila porque yo le decía a Diego, esta era mi cotidianidad cuando tú eras chiquito. Así era todos los días. Y por eso mismo era que si yo juntaba 3 días que no trabajaba, yo me iba de viaje con él, para donde sea.
Para donde sea, ajá.
Me arrancaba y me iba para donde sea. Me iba solita con él. Y yo decía, si yo me gano 3 pesos... yo tengo que pensar en el futuro, pero son para echármelos encima sí. con este nene. Y era para disfrutar con él. Sí, sí, sí. Sí.
Eso está bueno. Si tengo 3 pesos, me voy a gastar 2 con el nene.
Sí, hombre. Porque, mira, y si no reencarno nada. Y si me muero mañana, yo no sé.
Sí, es verdad. Es que a veces la gente metiéndole al pote y cuando vienes a ver qué viviste, tú sabes.
Y hay que meterle, porque claro. No me estoy poniendo más joven. Te lo juro que no me estoy poniendo más joven, pero... Mira, el otro día venía y te dejo que tú sigas ahora.
No.
El otro día teníamos unas amistades que venían de Italia. Ella es puertorriqueña. Sus dos hijos mayores son puertorriqueños, pero o sea, ella lo que hizo fue parirlos aquí y ella vive en Italia. Y ellos lo que hablan es italiano. Y yo le dije, tus hijos tienen que conocer la cultura de su mamá. Y yo cuadré con una amiga mía y hubo una noche en que ella, en lugar de quedarse en casa de su mamá, se vino con su esposo italiano y sus tres hijos para mi casa y llegó como a las 10 de la noche para acostarse a dormir. Y los hijos y el marido le decían, pero ¿por qué vamos a ir a casa de Luisa a dormir? Y ella, no pregunten, vamos a casa de Luisa a dormir. Mi hijo les compró a los hijos de ellos tripleta. Porque ellos tenían hambre y yo no había cocinado y, ya no, y yo quería que se acostaran a dormir y fui y les compró tripleta, que eso es una comida típica puertorriqueña. Okay. Y ellos quedaron locos con la tripleta.
Para explicarle a la gente que no es de, bueno, sí, de Puerto Rico.
Muy bien, gracias.
Si supieras que me oyen en Francia, de en todos qué lados. Rico. Una tripleta es un sándwich con tres tipos de carne y todo lo que le metan ahí, porque eso sí.
Eso metiendo, tiene hasta bendiciones. Eso es, creo que es pernil.
Pernil, jamón y pues
bistec
exacto,
o pollo, tres carnes.
Exacto, siempre son tres carnes, pero varía siempre esa tercera.
Y en la cultura nuestra está un poquito estigmatizada con que es comida de hombre. ¿Tú sabes? Sí,
porque es un...
Porque es fuerte, sí, es un plato bien, un sándwich fuerte.
Es un parado...
Emparedado
bien grande.
Y él le trajo tripletas a los nenes. El marido de ella come con cuidadito, se mandó su tripleta también. Uh-huh. Todo el mundo en tripleta y ahora a dormir. Cuando se están acostando, oyen... Alegre vengo.
Ah, porque fue ahora en Navidad.
Ahora en Navidad, ajá. Sí. Y entonces fue que yo les cuadré una parrandita. El hijo de ellos es chiquito. Mi hijo, chiquito, yo le dije, papi, una parranda, y le había explicado cómo es una parranda, y le dije que por la situación de hoy día, ya casi la gente no da parranda. Así es que lo coordinamos, aquella otra amiga mía y yo, y fue una parranda con niños, con palitos y maraquita. Y era, o sea, no había un instrumento, no había un músico formal allí, y era con las parrandas escritas para que ellos la pudieran cantar. Y entonces ellos decían, ¿qué es eso? ¿Qué es esa música? Mi amiga le explicó, yo le había dicho, mi amiga era la única que lo sabía, yo le había dicho, mira, si te da calor a medianoche, puedes abrir la ventana por aquí, ¡plap! Y le enseñé cómo, por dónde mirar.
Por dónde mirar.
Y entonces los nenes se asomaron maravillados de que ese bonche de gente casi a la 1 de la mañana. Bajaron, porque decían, ¿pero qué vamos a hacer? Pues bajen. Bajaron, entró la parranda, entraron todos los nenes, sacamos picadera. No voy a decir que sacamos pitorro porque eso no se va bien, pero sacamos picadera. Comimos y entonces los nenes decían, pues ahora nos vamos a dormir. Y decían, no, ahora tenemos que dárselo a otra gente.
Ahora
¿cómo?
Ahora es que esto sigue.
Ahora es que esto se... Y nos montamos el carro y salimos por ahí. Y se la dimos a otras familias más. Nos acostamos como a las 4 de la mañana. Uh-huh. Y ella decía, ella estaba tan feliz porque sus hijos conocieron...
Algo,
de su país. Después me los llevé y hicimos una excursión por Tanamá, por el río Tanamá. Mis hijos estaban como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando salieron de allí, no bien habíamos salido, Gaby, dijeron, ¿cuándo volvemos? Okay. Y yo dije, mira, yo me puedo morir ahora mismo.
¿Qué acabo de hacer?
Ya, porque es que mis hijos se disfrutaron su país, su cultura. Estuvieron por primera vez, creo, que su mamá no era charra y querían estar con su mamá. Tú sabes que ya después de un tiempo ya los viejos no saben nada.
Sí, te cancelan.
Pues ellos, mami, te botaste, mami, qué día brutal. Yo que decía, ay, estar con mami todo el día, ¿qué quiere hacer ella? Se lo disfrutaron. ¿Para qué tú quieres tener chavos si tú no puedes estar con tus hijos, con tu esposo?
¿Y el italiano?
Ellos gozaron, pero... Ah, entonces yo le dije, búsquense unos tenisitos escrachaditos. Ay, que fueron a los outlets y se compraron uno y tenían unos tenis nuevos. Ellos, no, ellos vienen de viaje, vienen con su ropa chula de salir.
Exacto.
Con su ropa chula de salir se metieron en el río, se enfangaron.
Qué cool.
Y estaban felices.
Tienen que haberla pasado brutal.
Comieron arroz de caldero que nos hicieron allí después que salimos. Felices.
De fogón. Era de fogón. Eso sabe diferente. Eso es
otra cosa. Se cambiaron una letrina que conseguimos.
O sea, que le diste la experiencia full.
Completa. Y a lo mejor...
La amiga tuya quedó loca. Tiene
que felices. Y a lo mejor alguien que nos escuche dice, yo no pago para meterme una letrina. Pues a veces nos hace falta meternos a una letrina.
Sí.
Y salir del jacuzzi y saber que hay gente que todavía va a la letrina.
Sí, todavía hay que enfangarse.
Hay que enfangarse. Con mi hijo chiquito, sobre todo, que le decimos no... si alguien toma de ese vaso, tú no tomes, tú no compartas esto. Mira, pasamos por un sitio donde bajaba un chorrito y yo le decía, mete tu botella ahí para que cojas esa agua, que esa es la más limpia del mundo, esa agua de manantial. Salía fría, me decía, pero parece que está en la nevera. Es eso. Tenemos cosas ricas todavía.
Sí, no las aprovechamos y no las visitamos. Y no, vamos, no las explotamos. Vamos y vamos a cualquier país. Lo conocemos completo. Entonces,
y el
aquí,
nuestro no.
Y de tal sitio, ay, yo nunca he ido. Y la no, tampoco he ido. Sí. Y es triste. Es triste. Pero tú sabes qué chévere que te puedas gozar esas cosas porque has trabajado duro. O sea, tú has trabajado mucho. Y está chévere que te puedas gozar la ola todo eso con tu familia.
Gracias a Dios.
Debe ser una experiencia bien nice, tú sabes. Rico. Porque yo tengo familia grande, ¿sabes? Yo también, como tú, adquirí 5 de cantazo. Y,
por eso es
que mi compañía se llama GW5, es Gabriel Wandy, los 5 muchachos que había que mantener. Ese es el nombre de mi compañía.
¡Qué bien!
Y yo no tengo ningún hijo biológico.
Jamás me hubiese imaginado.
Pero pues ya todos están casados y hay nietos. Y voy a ver la primera vez que digo esto. Pero tengo 8 nietos.
Papi.
Tengo 8 nietos. Y los 2 más chiquitos que están acá, los varones, pues casi todos están en Estados Unidos. Que los extraño muchísimo. Pero tengo 2 acá. Que esos son locos conmigo, que uno de ellos, por cierto, se llama Diego.
Mira para allá.
Uno se llama Diego, el otro se llama Jay. Que Jay siempre está por ahí, que tú has visto 20 fotos de él. Y Diego es el otro, que es un poquito más grandecito. Y de verdad que yo me los gozo. Esta es otra segunda etapa.
Claro.
Esta es otra segunda etapa y o tal vez no tuve hijos biológicos, pero estos me llegaron a mi vida. Y gracias a Dios, mi relación ha sido muy buena con todos ellos, tú sabes. Tengo muy buena relación con todos ellos. Y las familias grandes son chulas. ¿Sabes?
Sí.
Las familias grandes son chulas.
Sí.
Bueno, nos fuimos bien duro. Nos fuimos en los familiares. Yo sabía que íbamos a tocar muchos
nos
temas
iba a pasar,
de eso.
¿Verdad?
Sí. Porque si algo está en tu vida hoy en día es la familia. Y yo sabía que así iba a pasar. Y inclusive, me encanta de tu parte que sea así. ¿Sabes?
Gracias.
De las cosas que sigo. Y bueno, regresando. Luego que tú haces ese Annie, que fue Annie, ¿verdad? Uh-huh. ¿Tú automáticamente regresaste a trabajar profesionalmente o pasa tiempo?
No, yo seguí. Yo nunca
paré. ¿De ahí no paraste?
Yo, desde los... Bueno, Ani, porque en teatro profesional, pero en los medios, de forma profesional, a los 16 años.
¿Y de ahí para adelante?
Ininterrumpida, gracias a Dios.
Wow.
Al sol de hoy.
Tú has estado mucho en... Has hecho televisión, has hecho radio, has hecho cine. ¿Qué tú piensas de lo que, mal como te digo esto, de lo que está pasando con la televisión hoy en día? ¿Tú entiendes que la televisión tiene un futuro o cada día va a estar más apagándose en bajo su experiencia, verdad?
A mí lo que me da pena es que en efecto, o sea, yo nunca lo quise reconocer, ¿verdad? Pero en efecto sí le sale más económico a las estaciones comprar una lata que hacer una producción aquí. Y eso es bien peligroso. Si hablamos de la televisión comercial. La televisión alternativa probablemente pueda continuar presentando proyectos nuestros. Ahora, hablando de los proyectos nuestros, tengo que decir que es una perfecta falacia que eso que dicen que a la gente, esto es lo que le gusta a la gente, y a la gente le gusta la chabacanería, o a la gente le gusta esto y eso. No, a la gente le gusta ver buenos trabajos. Buenos trabajos de aquí o donde sea. Le gusta ver buenos trabajos.
Sí, yo creo que eso es ridículo.
Yo creo que eso es una excusa barata que han usado o estaciones o productores o hasta artistas. No sé quién fue el que se inventó ese embuste, pero es embuste. A la gente le gusta ver cosas buenas.
Hay algo que decía Steve Jobs y es bien cierto. La gente no sabe lo que quiere hasta que tú se lo pones al frente.
Se lo tienes que presentar.
Cuando se lo presenta,
entonces
el mundo cambia. Porque si no, hoy en día,
sí,
nadie estaría usando el celular como lo usa hoy en día si no se lo presentan. Si no, sería todo el mundo marcando los números como
disquito.
Antes, el disquito aquel, ¿sabe? Que...
Pero tú necesitas presentárselo y la gente está receptiva a ver qué nuevo tú me vas a traer. Y esa combinación sí se puede dar.
Y yo pienso que, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, que estamos bien atrás en lo que es streaming, en lo que es esta evolución que está haciendo los Estados Unidos, por ponerle un norte, ¿no? Que tiene la programación y a la misma vez hasta la puedes ver en cualquier momento por internet.
Sí.
Que vamos, para mí es la alternativa. Bueno, en mi profesión como tal, yo no vería, yo ahora mismo no estuviera viendo tanta serie de televisión si no fuera de esa manera.
Sí.
Que la veo cuando yo quiera. Y veo que aquí los canales...
Concha, es verdad, yo no había pensado eso, es verdad.
No quieren evolucionar a meterse punto, ahí. A meterse ahí, ¿sabes? Y están dejando...
Piensan, a lo mejor tienen miedo de perder chavo, entonces no creo que...
Pero vamos, capitalízalo entonces. De alguna manera, no vengas y me des cantitos de resumen de aquello, resumen de lo otro. Dame la programación, todo, que la pueda ver completa. Porque no estamos... La televisión está peligrando por lo que acabas de decir. Y entonces, si no dejas que entonces... La alternativa que tiene la tecnología, agárrala y abrázala. Uh-huh. Porque poco a poco...
Tengo que decirte que yo estoy ahora haciendo un programa que se llama Sí a la Cocina y Algo Más en Sistema TV. Y Sistema TV tiene eso. Volvemos, es la televisión alternativa. Ellos tienen una... Sistema TV tiene un webpage. Uh-huh. Y todos los capítulos de Sí a la Cocina y Algo Más, tú los puedes ver ahí. Pero los puedes ver ahí, te estoy diciendo, Gaby, el programa es martes a las 7:30, yo creo que a las 10 de la noche.
Ya lo puedes ver.
Y para siempre.
Sí, sí,
porque está ahí y es tuyo ya, tú lo ves.
Que se queda, que es lo maravilloso del internet, sí, ¿sabes? Bueno, tiene cosas buenas y malas, pero cuando hacemos cosas buenas, lo chévere es que esté eterno ahí.
Es eterno.
Se queda. O sea, ahora mismo esta conversación que tú y yo vamos a tener va a estar ahí.
Para siempre.
Que tu nene tiene ahora mismo, ¿cuánto?
El mayor, 19.
¿Y el pequeño?
9.
Pues el de 9 lo va a poder ver oír cuando tenga 19, ¿sabes? Y eso es lo increíble de esto, ¿sabes? Que muchas veces programas que tú hiciste en televisión
no existen,
¿sabes? Cosas que tú hiciste no hay forma de encontrarlas.
Eso es bien doloroso, porque
eso es triste, ¿sabes? Que no quieran, ¿sabes? No están haciendo historia con lo que...
¿sabes? Nosotros hoy día estamos documentando constantemente.
Correcto.
Constantemente. Mira, hay una página en Facebook que yo sigo, que se llama Puerto Rico Historic Building, no olvido la otra palabra, es de unos arquitectos, y ellos hacen unas comparaciones de edificios y ponen una fotografía, Gaby, que es que tú lloras. Puerto Rico en el 1903, Puerto Rico en el 1890,
y retratan la de ahora y comparan.
Y la ponen ahora, pero además te ponen estampas. Yo le enseñé a mis hijos una que era en Caguas, en un colmado. Y mi hijo chiquito me dice, ¿pero cómo que un colmado? Porque se ve un counter con un individuo y atrás los productos. Y yo digo, porque la compra era que, dame un pote de salsa, dame un...
Los muchachos de hoy en día no saben lo que es eso.
No saben lo que es eso. Tú vas a un supermercado donde está la abundancia, donde tú escoges, coges todo lo que tú quieras. Y después se paga. Y
donde llegaba y te decía, lo de siempre, esto, necesitas... Eso
no
existe.
No,
eso
no que existe.
Eso no existe, que te llaman por tu nombre.
Por
que...
tu nombre. ¿Dónde te dicen a ti ahora lo de siempre? Esa frase tú la leíste en un libreto, porque eso en ningún lado te dicen ahora lo de siempre.
No. Eso ya no existe. Y es triste que se pierda ese... Bueno, como decían, estamos tan sociales que estamos antisociales. Y es increíble porque los nenes no ven eso.
Mira, fuimos a comer en un restaurante que es una frase que ya está en varios lugares, pero que la amo.
Ajá.
Que dice, no tenemos wifi, hablen entre ustedes.
Eso
es una maravilla.
Es una maravilla porque es que es verdad, lo estamos perdiendo. Bueno.
Pues yo creo, y retomando, y para cerrar ese tema, si te parece, que en efecto... quien más podría rescatar nuestra televisión son los canales alternativos y personas que, como tú estás haciendo este proyecto, personas atrevidas como tú, que quieran empezar a hacer cosas para retenerla.
Sí, que en cierta manera se documenta de alguna manera, sí. Una documentación de algo.
Tú nunca vas a saber por qué eres así si no miras atrás y ves de dónde vienes.
Correcto.
Nunca. Entonces, lo que hacemos no puede ser tan desechable. Porque hoy estamos en un tiempo donde todo es desechable. Estos zapatos se me rompieron y los boté. Sí, y los pobres zapateros están muriéndose de hambre cuando tenemos zapateros. Y estoy usando ese ejemplo, que es real.
Sí, es real.
Pero
es
por
real.
Ponerte uno. ¿Cuántas cosas tú no, cuando las terminas de usar, las botas? Y entonces nosotros estamos demasiado desechables en todo, incluso en el arte. Y el arte no puede ser desechable. El arte no solo sensibiliza al ser humano, sino que... nos trae historia, nos habla de nosotros mismos. Y cuando digo de nosotros, tú me usaste un ejemplo ahorita diciéndome, un trabajo que tú hiciste hoy no está. Tú, Luisa, es cierto. Pero la gente de mi generación no tiene un recuerdo de su generación.
No.
Porque desapareció.
Sí, es verdad. Y es lamentable, porque entonces hay un gap ahí que se pierde, o sea, está totalmente perdido y toda la gente, porque yo soy de los que entiendo que no importa lo tecnológico que estemos y lo futurístico que estemos, hay que ver de dónde todo esto sale y la gente que de verdad le metió mano sí. antes de que tú estés aquí. Y
yo me pongo a ver eso y digo, Dios mío, qué fuerte era, porque era de verdad que a pulmón, porque sí. hoy tenemos tantos recursos.
Sí.
Es más, hoy si dije mal la línea, tú vuelves y me pones. Y cuando se hacían las novelas en vivo.
Sí, que eso era lo que era ya.
Ya quedó. ¿Quedó?
¿Tú llegaste a hacer alguna novela?
Novela, sí.
¿Novela?
¿Cómo aquí en Puerto Rico, antes de que...
De que se fueran full.
No voy a decir Lucía Méndez, ¿verdad? Que nos llevó que nos echó a perder esto. No, no lo voy a decir. Mira, pues... Que tú dices que nos escuchan en todas partes. ¡Ay, Dios, permítelo, escuche! Digo, yo no estuve en esa novela, pero vi a mis compañeras. Ay, te cuento un chisme.
Dale, dilo.
Eso fue Señora Tentación. Ajá. Fue esa novela que ella estuvo, que yo creo que fue la última. No fue la última, porque después hicieron la de Carla Monroy, de un señor y no sé qué. Pero eso ya era lo que nos quedaba.
Sí, ya era empujando.
Ajá. Pero de aquel tiempo donde se producía novela, era una quitada, una apuesta. Creo que fue, no estoy segura, pero creo que fue Albanidia Díaz que tenía una escena. Uh-huh. Y no sé si era que tenía que usar un traje rojo. Y Lucía Méndez tenía un traje rojo también y formó una perreta y no permitió que se lo pusieran a ella. Ay, yo lo voy a preguntar a Alba. Le voy a preguntar eso a Alba si fue ella.
Sí, fue ella.
Formó una perreta para que no se lo pusieran porque nadie podía ser más bella que ella. Pero qué boba.
¿Pero qué le pasa?
Qué boba. Y Albanidia Díaz, que yo me imagino que esa mujer acaba de levantar el ceja. Exacto. Estúpida, que exacta, siempre está exacta.
Está exacta, era como que. Sí. El color que me ponga.
Yo quedo bien con lo que sea. Pero a partir de ese proyecto empezó a mermar, se murió la novela aquí. Pero yo hice mi primera aparición en televisión, que siempre se lo cuento a estudiantes y eso. Yo hice esta magnífica actuación. Yo me bajé de un stool y caminé. Eso fue todo lo que hice.
Eso fue todo lo que hice.
Y ya. Nene, en mi casa eso se grabó y se le daba para adelante y para atrás. Mira, me bajé con el pie así.
Mira,
mira, otra vez, ponlo. Y llega a visita a casa. Mira qué ve cuando él salió en televisión. Y eso fue en Preciosa. Esa novela la protagonizó Bonmarí. Preciosa, hice Sombras de Amor, creo que fue Guapa. Preciosa. Ay, había otra más. Se me olvidó. Hubo otra más. Pero
te tocó algo, te cogiste
sí,
alguito.
Sí, una surrapita, ¿verdad?
De lo que sí, porque ya ahí lo que quedaba ya, después de eso ya voló
en. Pero y me dio un coraje porque es que yo veía las novelas y yo puedo decir que yo veía a Giselle cuando era chiquita, pero Giselle siempre se ha visto igual. O sea, no importa, no estoy diciendo que eres vieja, ¿verdad? Sí. Giselle Blondet siempre ha sido igual de bella. A los 17 años era la misma cara que tú ves ahora.
Increíble.
Y yo la veía a ella y yo decía, ay, cuando a mí me toque. Y cuando llegó mi tiempo de moza, porque antes era una damita joven y un galán, uh-huh. y eran la parejita, los jóvenes del momento eran los que protagonizaban. Y cuando llegó mi momento, ya que yo estaba bien en actuación, que yo era una jovencita que podía protagonizar, se acabó la novela en el caso. La madre. Si vienen las novelas ahora, ¿tú te crees que me van a llamar para la protagonista? Yo soy la mamá de la protagonista. No,
era
como, la madre. No me tocó, chico.
Yo tenía que brincarse ahí ahora.
Justo ahí. Cuando yo llegué, se acabaron.
Pero hay obras que están saliendo ahora que no van a llegar nunca, porque esto se ve de que la novela aquí es como que.
Es fuerte.
Si la paren de verdad. Y lo increíble de esto era que se hacían buenas novelas, ¿sabes? Porque no era que no eran trabajos que eran malos, que eran, ¿sabes? Eran novelas que se veían y... Hey, yo me acuerdo he visto novelas.
Seguro que sí, yo también.
Y qué pena, ¿verdad?
Que aquí se produjo así, mucho buena
que
novela.
Que había mucho trabajo para todo el mundo, pues, ¿sabes? Se guisaba, todos los actores, los técnicos, todo el mundo, y ahora no hay nada.
Bueno. Y tú eras una familia ahí metido en ese estudio, ¿verdad? Todo el día.
Sí, exacto, que se veían más que la misma familia, tú sabes. Inclusive también, aquello era, hablando ahora de familia de nuevo, en las casas la gente se sentaba, tú la familia, ¿verdad?
Lo veíamos juntos.
Bendito, el día que vi en 17.
Porque teníamos un televisor en la sala.
Es una oír donde la gente se pega a todo el mundo y se siente que pasa una tragedia, es porque fuera de eso...
Tienes toda la razón.
No se sientan a ver nada juntos.
No, no. ¿Sabes? La pensión de Doña Tere la veía la familia junta.
La pensión de Doña Tere, ya.
Yo tengo esa satisfacción de decir, sí, yo estuve en un programa que la familia lo esperaba para verlo juntos. Juntos. Y era el bloque con Juan Miguel.
La pensión de Doña Tere.
¿De verdad?
Dice, cuando estaba tratando de actuar.
De verdad, Gaby.
Sí. Pero yo creo que ella era, yo no me acuerdo cómo se llamaba esta, o sea que eso cambió de...
Sí, cambiaban todos los estudiantes.
Los estudiantes, yo no me acuerdo quién estaba allá en ese tiempo, es que no me acuerdo el nombre de la actriz, que ella es rubia, ella con el pelito como...
Maritza Medina.
Maritza Medina, hacía de un novio nerdo que entraba a la...
¡Ah, de verdad! Se lo voy a decir.
Y entraba de un... Y después, ay, hice un par de cositas, pero no lo continué. Y estoy bien acá. La de acá me queda mejor.
Igual que tú no me querrás ver en la vida allá.
Me queda mejor. ¿Tú has hecho alguna vez un cortometraje?
No. Oye, no. Yo creo que no.
¿No?
No, yo creo que no. No.
Bueno, qué
mira, pena. ¿Verdad?
Porque yo, mira que busqué. Dije, se tiene que haber hecho aunque no. Un cortometraje.
Yo ni me lo había preguntado y tú me lo preguntas. No.
Porque te quería preguntar eso, la experiencia, ¿cómo sentías la diferencia?
Pues mira,
porque,
no.
Bueno, ya saben. Si hay...
Lo haré antes de morirme, si Dios permite.
Aprovecha a alguien por ahí, si le interesa, de una llamadita, que hay que, dependiendo, que no, después que no tenga mucha cosa en este momento, pues exacto. Lo hace.
Que no tenga mucha práctica de voleibol.
Sí, breguen con, los horarios de los nenes.
Sí.
Tú trabajaste en antes de Vasos de Papel, tu última película fue... Party Time.
Ah, sí. Ya, che, papá.
Party Time.
Después tu research me lo da para yo saberlo.
¿Sabes qué? Sí. Y entonces había
un ratito.
Había pasado bastante que tú no hacías cine Party como tal. O hiciste algo entre medio.
Victoria. No, Victoria fue antes.
Victoria fue antes de Party Time. Pues yo lo tengo aquí. Victoria fue antes, Victoria. Sí, la cocina, sí. Tiene que fue para televisión, yo creo, ¿verdad?
Sí, Party Time.
¿Sabes qué pasó? Un gap.
Ya,
chévere. Qué bueno que fuiste a esa reunión y terminaste haciendo, porque tú, a mí me gusta, o sea, tú eres de cine.
Ay, gracias.
O sea, tú sos de esas actrices que tú dices, ella debe hacer más cine, obviamente no se hace mucho cine, uh-huh. Pero eres para hacer más cine.
Y tan rico que es, ¿verdad?
Sí, no, yo pienso que el es que
mira, aquí, a mí me pasó ahora en este proyecto que hice con Néstor, que...
Eso es para televisión.
Escándalos de famosos. Sí, es como que... un proyecto como decisiones.
Ah,
oye, entre como... Miami y Puerto Rico.
Ah, ok.
Y ahí son distintos episodios. A mí me tocó estar en uno que se llama Doble Vida. Y ahí yo pude ver... con otra madurez a mis compañeros técnicos. Siempre los he respetado. Siempre he tenido buena relación con ellos. Pero yo creo que en esta ocasión fue la primera vez en que yo, sin que el director me dijera vamos a hacer esto, uh-huh. Agarré al director de fotografía, a Willy. Uh-huh. Lo agarré por el brazo y le dije, vente conmigo, por favor. Vamos a hacer un ensayito tú y yo solito. Porque el hombre tenía la cámara encima, era Ángel, y yo tenía un movimiento bien brusco. Y toda la vida yo he visto cómo ustedes los técnicos se tienen que ajustar a lo que nosotros estamos haciendo y bailar con nosotros a nuestro ritmo. Y de verdad que ustedes son unos bravos. De sí. Verdad, de verdad, de verdad. Y yo siempre, vuelvo y te lo tengo que decir de nuevo para ver si, uh-huh. Si ojalá que ellos me escuchen. Siempre he tenido mucho respeto por los técnicos, pero tuve la oportunidad, tal vez porque que el trabajo fue con calma, uh-huh. De meterme en el set antes de que me tocara y quedarme únicamente repasando mi letra, sentada mirándolos a ellos. Y yo decía, es terrible porque yo le dije eso mismo, le dije, Willy, vamos a bailar, vente. Para yo salir, yo tengo que salir del baño, ir donde mi esposo, volver a entrar y volver a salir. Y era una discusión y es con mucha furia, uh-huh. Y es bien rápido. El hombre tiene que caminar para adelante, para atrás, enfocar, desenfocar. para adelante, para atrás y no enredarse en el cable y cogerme y no perderme nunca.
¿Y tú querías bloquearlo para que...?
Y yo quería bloquearlo con él, saber hasta dónde él llega, para ver hasta dónde va mi movimiento, porque en una de esas salidas él se tiene que requedar y yo ver hasta dónde yo me tengo que parar con relación al espejo y el cuarto, que él me vea. Tú sabes, una es chaboncito.
Sí, había una logística. Que
una logística. Que... Y lo hago, y después que hicimos una toma, pedí la aprobación de Pedrito, de Pedro Muñiz, que es el director, pero lo miro a él y le digo, estoy bien contigo, que yo no le esté llevando, porque ese hombre tiene que correr. Y me dice, tranquila, ¿qué me va a contestar un caballo como ese? Sí, él va a correr, olvídate, y si yo brinco por el balcón, él brinca detrás de mí. Contigo, sí. Pero yo decía, qué fuerte. Y la muchacha que está con él, tú sabes también, en el enfoque, es bien fuerte. Y yo creo que nosotros aquí, perdóname, necesitamos el público conocer un poco más de ese trabajo, porque tal vez así apreciaríamos más los proyectos nuestros.
Esa es la idea que yo tengo de esto. O sea, yo quería mezclar los que salen frente a las cámaras con los que están detrás de las cámaras. O sea, yo traigo gente aquí que, gente dirá, ¿quién es este?
¿Quién rayos es este?
Pero yo lo que quiero es que conozcan esa gente que se
esos son
se
los matan, que hacen el show.
Se matan trabajando.
Esos son los que hacen el show.
Y tú ves 20 cosas y muchas veces esa persona estuvo en todas esas y ni te enteraste. Y yo eso es lo que quiero. O sea, quiero traer ambos puntos de vista.
Yo estoy segura de que si el público general, no compañeros nuestros, ¿verdad? Sino público que tal vez no tenga, le guste ver una película o una serie, pero no sabe qué pasa detrás. Conoce eso, van a apoyarnos más. Y nuestra historia podría ser distinta.
Sí, y otra cosa que a través de lo que ya he trabajado, hasta los podcasts que he hecho anteriormente, he notado que la reacción de la gente que me escribe es que descubren el que la gente no fue, que ay, yo hice un cortito y lo tiré. O sea, hasta pasar un corto, el trabajo que hay que hacer, mira, la búsqueda, si quieres hacer algo bien hecho, ¿verdad?
A mí me acaba de invitar la Asociación de Bancos de Puerto Rico a animar un evento de ellos, que ellos hacen todos los años, que es un concurso de vídeos, un vídeo de 30 segundos, le dan un tema. Allí el ganador, el grupo ganador, fueron estudiantes de la UPR. Eran de todas las universidades, eran como, yo no sé, 20 y pico de vídeos. Y esos nenes, esos muchachos decían que, mira, ellos mismos decían, aquí teníamos una escena donde íbamos a poner unas bombillas y necesitamos como una casita de madera y no la conseguimos. Y la hicimos, mira, para esa toma de esa casita de madera, tú sabes todo lo que nosotros trabajamos, porque lo tuvieron que construir, la casita, hacerla con la estantería. Y después que ellos dijeron, vamos a ver otra vez el vídeo, mira, eso no sale, esos son 3 frames.
Sí, es que es así.
Y dicen, estuvimos un día entero, 2 días, qué sé yo, trabajando, en la casita está en mi patio. Y yo, pues, usa algo, úsala para algo. Y sí, voy a sembrar ahí ahora. Porque les tomó un trabajo brutal y yo dije, qué chévere. Que no solo que pasaron por eso, sino que lo dijeron. Correcto. Para que la gente sepa que esta tomita boba, que yo estoy aquí, hay un reguero de gente batallando para que esto funcione.
Sí. Y la gente ni se entera. Otra cosita que te iba a preguntar. Cuando estás haciendo cine, ¿te molesta la espera? ¿Sientes que es parte del medio y no te sientes...?
No, porque
hay gente que le desespera, ¿sabes? Porque el cine, como acabas de decir, para una toma sencilla, para la gente, hay un montón de cosas que ajustar. Por ejemplo, lo del bloqueo. Aquí en Puerto Rico no se bloquea tanto como se bloquea en otros países, de que se ensaya con el como lo que tú hiciste.
Ajá.
Eso ya era parte de cualquier proyecto, bueno, hay que seguirla para verlo, y lo fijaron y nos vamos. Pero aquí eso no se trabaja mucho. Ese tipo de bloqueo. Qué bueno que tienes la confianza, ¿verdad? De poderlo llamar y decirle, ven.
Y que él
es una persona va toda, tú sabes. Que él es de las personas que si se va a ver mejor de lo que... Vamos a hacerlo. Y así que...
Así lo vi en Mahones en una piscina el otro día. Y yo, este hombre es loco.
Y estoy loco por traerlo al
podcast. Ay, sí. Porque dile que yo soy su fanática. Cuando lo tengas aquí, dile, mira, Luisa dice que es tu fanática número uno.
Porque quiero que él cuente eso. O sea, quiero oírlo de su boquita de comer.
Así es.
Mira,
pues la espera, mira, a mí, y tengo que, voy a sonar redundante y aburrida, pero a mí lo que me preocupa es mi familia. Yo tengo que decirle a ellos, esto va a ser, empieza esta hora y se termina cuando se terminó. Para que me, para que estén tranquilos de que voy a desaparecer por un tiempo. A mí me molesta la pérdida de tiempo, eso sí. Si están virando huevos, que tú te das cuenta, no, no puedo bregar. Sí. Porque es el tiempo de todos nosotros. Pero si a mí me toca esperar, porque están trabajando esta escena y tienen que, y hubo un error, o tienen que hacer esto, hay que iluminar, hay que esperar el sol, o hay que esperar la noche, o hay que callar los coquitos que nos pasa todos los días, hay que hacer cualquiera de esas cosas, yo no tengo ningún problema. ¿Tú sabes qué es eso?
Callar los coquis.
Sí, yo he estado en proyectos que hay que callar los coquis. Entonces mandan a alguien que empiece a caminar por el patio, porque papá, mientras camina, ellos no, sé. Oye, para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, hemos tenido que aprender hasta cómo se calla un coquí.
Es que me lo acordaste porque tuve una producción que pasó una vez. Hay que callar el coquí. Y yo decía, o sea, hace tiempo no lo oía. ¿Qué? Hay que callar el coquí.
Nosotros tenemos que hacer de todo. Yo lo que procuro como actriz es usar todo eso en mi favor.
Ok.
Y te explico. Tengo que esperar. Y la escena es... La escena que yo voy a hacer es de dolor o es estoy sufriendo. Yo me quiero cansar. Yo voy a aprovechar ese cansancio para mi trabajo. O tú podrás decir, ah, bueno, si tienes que esperar, obviamente te vas a cansar y el personaje es así, pues chévere. Pero y si tú estás fresca de la mañana, pues yo voy a tratar de ahorrarme todas las energías, sentarme tranquila, no estar por ahí desesperada buscando, no. Bajar revoluciones para estar fresca para el momento en que me toca grabar. Siempre lo voy a usar a mi favor. No me va a molestar. Esperar no me va a molestar siempre que sea que están trabajando y que no queda de otra. Tocaste, yo voy a buscar pasarla bien.
Tocaste un tema que te lo quería preguntar. ¿Cómo tú, desde que recibes ese guión o el libreto, ¿Cómo es tu proceso hasta que llegas a frente a las cámaras?
Yo
sé que cada cual lo tiene bien personal.
Yo nunca, me da mucha pena, ¿verdad? Si tú piensas que soy una buena actriz, yo nunca quedo satisfecha. Uno siempre dice que estúpida, pude haber hecho esto otro. Pero yo desde que, como tú bien dices, desde que recibo el libreto, yo empiezo a hacer una maqueta, un dibujo de esa mujer en mi mente. Y por lo general, después de que yo lo leo, y esto se lo digo a mis estudiantes también, yo trato de... Yo diseño la historia de ese personaje que va antes de ese libreto.
Okay.
Yo me dedico mayormente a ver qué pasó antes. Y a ver... a buscar lo que no sale en el libreto. Por ejemplo, estamos en una escena, tú eres mi esposo y estamos aquí en este cuarto pensando qué vamos a hacer, si vamos a vender la casa o no la vamos a vender. Y ahí arranca la historia y todo lo que sucede hasta que la vendimos, ¿verdad? Yo tengo que hacer una historia de ver qué pasó antes. Si nosotros hemos vivido alquilados toda la vida, si yo vengo de cuna de oro y tú eres un pobretón, o viceversa, si hemos trabajado, si nosotros construimos esta casa, todo lo que no sale en el libreto, yo necesito tenerlo para, en función de esa escena, de ese proyecto. En ocasiones, según sea mi compañero, ¿verdad? Se lo comparto a mi compañero para ver qué le parece y si él está en el mismo track, usar eso para el favor nuestro. Digamos, ahora que hice esto escándalo con Néstor, yo le dije a Néstor, yo tengo una historia aquí con esto. No sé qué tú tengas. Y me dice, no, cuéntame. Y le dije cuál era la historia de nuestra familia. Y me dijo él, a mí me gusta. Yo me voy por ahí. Si él tenía su historia o no, no lo sé, porque yo, ese es su proceso. Yo quise compartir el mío. Le dije, mira, para mí es esto. Esto funciona de esta manera. Nuestro matrimonio tenía unas situaciones, pero yo con mis hijos no quería cuentos. Con la nena funcionaba de una manera. La nena era una actriz del departamento de drama de la UPR. Y fuera de escena yo le decía cosas a ella y ella me decía, ay, tú eres como mi mamá. Y yo le digo, yo soy tu mamá. Exacto. Yo soy tu mamá. Y no nos habíamos conocido antes de esa ocasión, la niña y yo. Uh-huh. Y yo le dije, yo soy tu mamá. O sea, pelea conmigo, quiéreme, tócame, atrévete a abrazarme. Y él es tu papá y tú eres la nena de papi. Tírate uh-huh. en los brazos. Tienes que jugar ese juego. Y él me decía, ay, yo me siento que eres mi mamá. Ay, pues qué, concho, qué bueno. Perfecto. Esa era la idea. Y volviendo a tu pregunta, uh-huh. es, yo procuro tener la historia de lo que sucedió antes de llegar a ese libreto y de lo que no sale en el libreto, de todo lo que no está escrito, para yo tener carne para jugar, para creerme esta historia.
Me acordé de algo. De una vez que esto es teatro, que te dieron esta actriz se fue de pasó algo con el papel y te dieron este libreto y te lo aprendiste en cuánto.
No.
¿Cuánto fue?
De día.
Fueron una como semana. Una semana, ¿verdad?
Una semana.
¿Cómo tú te aprendes un libreto en una semana? ¿Sabes? Porque esto no hay break de decirle, deme un brequecito, denle 2 semanas para allá y entrenamos.
¿Tú quieres que yo te diga la verdad de ese proyecto? Ah. Te voy a decir la verdad de ese proyecto. Ese proyecto era... Ah, lo gracioso es que yo había entrevistado a los actores. Ajá. Para promocionar el proyecto. Yo los entrevisté y dije, ¡ay, qué chévere! Pues lo puedo ir a ver, les digo yo. Y entonces, cuando surge una situación que, en efecto, lo que tú dices, fue una de las actrices Ajá. que no iba a poder estar, los que sí estaban era Braulio Castillo Ajá. y Alexandra Fuentes.
Sí.
Entonces, el productor era Raúl Méndez. Uh-huh. Raúl Méndez me llama y me suelta esa bomba. Y yo le dije, Raúl, dame un break, deja ver, yo te llamo ya mismito. Y te voy a decir la verdad de lo que pasó. Yo llamé a mi esposo. Raúl y mi esposo son amigos también.
Ajá.
Y yo llamé a mi esposo y le digo, papi, Raúl me ha llamado aquí. Chacho, Raúl está loco, papi. ¿Qué pasó? Ese tipo se flipió. ¿Qué pasó? Y le explico, mira, que él tiene esta obra. Ah, sí, tú me dijiste, vamos a verla. No. Que hay una actriz que no puede estar. Y él me está pidiendo que lo haga. ¿Pero cuándo estrena eso? Yo, ¿el viernes? Papi, ¿sabes? Tengo que decirle que no, pero no lo quiero herir. Pero dime cómo le digo. Porque él es muy político, ¿verdad? Ajá, mi esposo. ¿Hala? Pero espérate, no. Mira, y vuelvo y le explico. No puedo hacer eso, Pedro. Me dice, ok, te voy a explicar qué es lo que está pasando. Ponte en el lugar de Raúl. Ese hombre se está volviendo loco. Y yo por primera vez entonces me moví a la posición de Raúl. Y Raúl se tenía que estar muriendo. Uh-huh. Y los otros actores también. Y yo le digo, yo no sé ni para qué te llamé. Le colgué. Y llamé a Raúl y le digo, mira, ¿qué hora me dijiste que es el ensayo de hoy? ¡Ay, Luisa! Y yo dije, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué? Y no sé, no te puedo decir.
Eso fue otro momento de esos que...
Espantoso.
Qué increíble, porque yo me acuerdo que yo hice el comercial de esa obra.
Exacto.
Y Raúl, yo creo que a la que tú le confirmaste, me llamó. Me dice, Gaby, ¿hay alguna manera de que podemos quitar aquí y quitar allá?
Ah, ¿verdad?
Y yo le dije, bueno.
Tú lo hiciste,
sí. ¿Dónde van a estar? Yo me llevo la dona del green screen aquello parecía que siempre estuviste ahí.
Siempre estuvo ahí.
Y pero a mí siempre me sorprendió cuando él me dijo que tú lo ibas a hacer. Le dije, pero mira, eso lo que queda es nada.
No, pero yo nunca acepté, para que lo sepas. Yo no acepté. Sí. Aceptó mi esposo, yo no acepté.
Y fue que tú pensando que yo era el apoyo de que no. Pero ¿qué? Se volvió loco.
¿Apoyo de qué? Me tiró a los leones.
Pero salió.
Salió, gracias a Dios.
Salió y...
Salió bien.
Y no, de verdad que yo te aplaudo porque te tiraste esa maroma. Y eso sí que no está fácil.
No.
Y ahí tenía mucha línea, que no tampoco era un...
No, si fuese un bolito, un que bolito, no entra que y dice ya.
Okay, dame lo que hay, pero...
No, era todo el tiempo. De hecho, estaba todo el tiempo en escena. Estábamos los tres en escena todo el tiempo.
Todo el tiempo, sí.
Horrible, yo no vuelvo a hacer eso. Raúl, si me estás oyendo, no me vuelvas a llamar para eso. No.
Porque... Horrible. Bueno, o sea, te lo tiraste y salió. Y me imagino que esa lectura fue...
Horrible. Yo no sé, yo estaba tan nerviosa que yo no sé, yo no te puedo explicar cómo fue el proceso.
Y para los mismos actores que
ellos estaban contentos. Me decían, ay, qué bueno, Luis. Yo, claro. Pero con ustedes. Ayúdenme. Pero fueron excelentes compañeros, como siempre. Sí, claro. Mira, otra cosa que yo nunca Nunca digas nunca. Ajá. Que ahora viene y me llama para eso. Yo creo que yo no volvería a hacer. Me llamó Ivonne Vicepo en una ocasión y me dijo, mira, tengo un texto que ese eres tú. Se llama Hasta el Tepe. Y ella es la host de un restaurante. Uh-huh. Y entonces ella recibe las llamadas de los clientes reservando, cancelando reservaciones, añadiendo gente, no sé qué. Está todo el tiempo en el teléfono. Gaby, ese proyecto, esa obra es un unipersonal porque no es un monólogo. Un monólogo es este personaje hablando, uh-huh, o sea, uh-huh. Ella lo desarrolla, su único personaje. Eran 36 personajes que tenía esta historia y los 36 era yo. Eso fue kamikaze. Eso yo no creo que yo vuelva a hacer una cosa como esa.
36 personajes.
Wow. Y era yo. Yo me quería morir. Yo me quería morir. Nosotros siempre en teatro hacemos, o por lo general hacemos una oración antes de, uh-huh, de entrar a escena. Aquí entraban todos los técnicos, el director, el regidor, y entonces iban a mi camerino a orar. Hubo un par de funciones donde yo le dije, oren que yo los oigo, y yo esto se va a ir bien feo, pero es la verdad, porque yo soy un ser humano. Uh-huh. Entonces, como dicen, yo estaba aquí, yo me quedé encima. Mira, Gaby, esa oración se hacía con todos en mi camerino y yo en el baño. Yo los oía en el inodoro.
Literalmente.
No podía, yo estaba, sí, era horrible, horrible. Yo sudaba, yo me
¿Cuántas funciones hiciste de eso?
Yo no me acuerdo, un fin de semana, tres funciones.
Tiene que haber sido intenso ese fin de semana.
Horrible. Cada vez que me encuentro a alguien que lo vio, yo que me dice, ay, me gustó mucho, pues qué bueno, recuérdalo, pues no lo vas a volver a ver.
No lo grabaron, tú no sabes.
Sí, oye, yo lo puedo preguntar a Ivonne Vicepo.
Porque son de esas cosas así que son deep. O sea, son 26 personajes, horrible. Y me imagino que uno del otro era una calle allá.
Había hombres, mujeres, jóvenes, viejos, no eran todas mujeres. Un restaurante van muchas personas, era así. Había gente con acentos extranjeros y... Ay, horrible, 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 horrible. Horrible.
Pero qué chulo estaría eso para... Ahora volviendo a los locos, eso está bueno para hacer una cosa...
Grabada, puede ser divertida. Fílmica. Sí, fílmico puede ser bien divertido. Sí, porque
ya es diferente. Y no es que te estés, uh-huh, tirando de uno detrás de otro, cambiar así el switch tan rápido. No,
puedes parar un momento.
Y entrar, respirar en personajes y vamos para el otro. Uh-huh. Pero sería bien interesante.
Allí, cada vez que sonaba el teléfono, cambiabas el personaje. Yo no estoy segura... Le puedo preguntar, pero yo creo que el sonidista era Molusco.
¿De verdad?
Sí. ¿Sabes que él hacía teatro?
Sí,
antes?
sí, lo sé.
Y trabajaba en como técnico en, uh-huh, en todo eso. Yo creo que él era el sonidista de ese proyecto. Si lo traes un día, le pregunta.
Sí, qué chulo, mano. Pero de verdad tiene que haber sido una pieza bien brutal.
Cada vez que yo escuchaba ese timbre sonar, era la muerte chiquita que me daba. Yo decía, ¡ay, qué miedo! ¡Aquí va otro! ¡Ay, qué horrible! Yo me acuerdo que creo que fue para el estreno. Mami fue a verme con Diego. Diego era chiquito, tendría tal vez como 4 años. Y Diego, siempre presentado, cuando se acabó la función, él vino corriendo por el centro del teatro y se trepó en el escenario. Y yo lo agarré y dije, ¡ay, que se echaba el permiso!
Aquí salió el 37,
sí,
soy
el 37,
yo,
este
la mamá de Diego.
Sí, exacto. Así mismo. Mira. ¡Ay, qué horrible! Ay, no me acuerdo de eso.
O sea, que eso sí, yo creo que...
Ay, no creo.
Puede ser que, pues, Raúl, tienes un break. Puede ser que la tuya, pues, repita, ¡ah! Pero esa no. puede ser que sí, pero la de esa no la va a repetir.
No, esa no.
Es que tiene que haber sido bien heavy. Se me fue hasta la pregunta que te iba a hacer.
A cualquiera, se me iba a todo.
Porque con 36 personajes, madre, pero fíjate, algo sin...
Le voy a preguntar a Ivonne si ya lo tiene.
Sí, porque es que estaría chévere,
sí,
tenerlo.
Sí, a verlo.
¿Sabes? Después que lo pujaste ahí, lo sufriste, por lo menos.
Si ella lo tiene, yo te lo traigo, pero tú me tienes que tener una botella de vino aquí. Si no, no lo vemos.
Está bien, dale. ¿Okay? Dale. Okay. Esa va. Te iba a preguntar algo de lo que es ahora, ¿verdad? Hablamos ahorita de lo análogo que era el mundo y ahora lo digital que está. Uh-huh. ¿Cómo tú estás aceptando las redes sociales y los movimientos? Porque tú ahora te estás grabando, sí, chévere.
Sí, yo sé que yo no voy tan rápido como otras personas, ¿verdad? Hay mucha gente que va más rápido. pero yo estoy, creo que bastante activa en las redes. Yo sigo con una filosofía y es que yo no tengo por qué dañarte a ti. Y me explico. Las redes son un medio tan, tan poderoso que hay que ser muy juicioso. Uh-huh. Y, por ejemplo, mis hijos que son adolescentes, los dos mayores, ¿verdad? Uh-huh. Ellos, tú puedes postear algo y ellos lo ven y muchas veces pueden ser cosas interesantes y le dan retweet o lo comparten. Uh-huh. Y yo le digo a mis hijos, mira, no todo lo tienes que volver a publicar. Mami, pero es que mira, eso está fuerte. Pues por eso mismo, porque uno también... Ahí está todo. Ahí está todo. Sí, en las redes.
No hay que echarle más tierra a la tumba.
Sí, no.
Déjalo y ponle las flores y vete.
Y ya. Sí, aquí, a mí no me gusta eso.
Las redes tienen un punto de seguir.
Esa morbosidad no la aplaudo, no la comparto. Tampoco. Digo, nosotros estamos en un podcast.
Sí, ¿no? Puedo hablar.
Tal vez nosotros en una conversación podemos decir, coño, tal cosa. Eso somos nosotros. Uh-huh. Yo no necesariamente tengo que escribir esa palabra.
Claro.
Y muchas personas pueden decir que estoy de acuerdo también. Mala palabra es hambre, mala palabra es maltrato. Todo eso es cierto. Uh-huh. Todo eso es cierto. Uh-huh. Pero si yo voy a poner algo, si tú eres un seguidor mío y yo voy a poner algo que a ti te choque, que a ti te incomode, no lo tengo que poner, no tengo que hacerte eso. Y no es que todo lo que voy a poner es que para que te des risa. Si te va a incomodar en el sentido... usando la palabra incómodo de uh-huh. esta manera, que tú reflexiones, que te identifiques y haya algo en ti que tú puedas corregir, uh-huh. o que tú veas algo que tú nunca habías considerado y digas, diache, yo puedo meter mano en esto, yo puedo hacer tal cosa. Claro. Pues sí, ahí yo te quiero incomodar. Pero yo poner no sé, una persona que maltrató a un animal o a alguien que le pegó a otra persona, una pelea callejera. No, yo no voy a retuitear una pelea callejera. Porque todo el mundo ya lo hizo. Yo no necesito que tú lo recibas
sí,
de mí.
Sí, yo soy de la que las paso.
No, yo eso lo paso.
A empezar, no lo quiero en mi vida porque yo quiero ver cosas
así.
No, eso no.
Sí. Y yo creo que hay otras cosas que yo puedo mover también por las redes. Y a veces pienso que puedo haber escrito algo, como tú bien dices, no, tú eres fanática. A veces yo digo, yo no estaré siendo... muy pública en algo tan privado, pero sabes que yo necesito promover eso, porque a lo mejor ya tuviste de qué pata yo cogeo, ¿verdad? Uh-huh. Y a lo mejor eso pueda invitar a alguna persona a decir, concho, sí, uno puede amar a su familia, compartir con ella y divertirse y ser feliz, no es necesario. Oye, porque yo tengo también volvemos, estamos un podcast. Sí. Yo mis peos con mi familia también,
sí,
¿sabes?
Claro, no es que esto
yo
es,
los tengo.
No es todo color de rosa.
No. Y los adolescentes son intensos, son sabrosos, ¿sabes? Te los regalo. Dime un número.
Sí, yo soy igual. Tuyo. Ya está. Yo siempre decía, yo prefiero los 5 chiquitos que un adolescente.
Yo también. La adolescencia ahí es...
que le salen, explotan todas las cosas. Sí.
Bueno, los papás que sobreviven a la adolescencia, mi respeto, porque es fuerte. Pero... sobrevivimos y seguimos hacia adelante.
Claro.
Y entonces, las redes son un recurso fabuloso para nosotros como artistas, pero también como ser humano. Y yo creo que ya el mundo no necesita más lastimaduras. Yo creo que ya es hora de ejido.
Me acordé la pregunta que te iba a hacer ahorita, pero primero te voy a hacer esta. ¿Has tenido... como las redes te invitan a que son artistas, a que la gente se sienta más...
en confianza.
En confianza, uh-huh. ¿no? Porque ya los ven en televisión y sientes que los conocen. Ajá. Pero ahora que es como una comunicación pues más directa, puedes hablarle. ¿Has tenido ya gente que te habla como si fuera la más pana y te constantemente te está hablando y dice, mira, volví a escribir Juana?
Sí, absolutamente sí. Que son que
tú... Siempre te comentan algo y te dicen, y mira...
Yo escribí el otro día algo en mi Facebook. Porque parece que o que me hackearon o algo pasó que Daniela Dross me llama, me escribe a mi celular y me dice, ¿tú me enviaste un mensaje directo? Y yo le dije, no. Y me mandó un screenshot de un supuesto mensaje mío pidiéndole su email y su teléfono. Entonces yo le digo, no. Y después cuando entro a mi DM, veo que Saritza me pone su email Y yo le digo, tú me estás escribiendo tu email porque crees que yo te lo pedí, yo no te lo pedí. O sea, no, suena mal creo, le estoy advirtiendo, no fui yo. Y entonces escribí en mi Facebook, para que sepan, mis amigos que me conocen, mis amigos de la vida real.
Sí, porque ahora eso
porque,
es como...
Por eso mismo, porque somos friends. Somos friends en las redes. Uh-huh. Y a veces nos vivimos la película, pero no somos friends.
Uh-huh. O sea, sí, tú claro.
No, sabes, tú no sabes lo que yo estaba haciendo ayer.
No, exacto.
Ni yo...
Nunca
ni
nos fuimos a almorzar a algún lado, exacto.
No.
Hemos comido la tripleta juntos.
No la hemos comido. Así es que yo dije, para mis amigos de la vida real, ellos saben que si yo necesito comunicarme, lo hago directamente con ellos, uh-huh, o busco la manera de decirles que ellos sepan, o sea, que tú, no quepa duda que soy yo quien te está escribiendo.
Que te está escribiendo, sí.
Sí. Y entonces, pasa eso que tú dices, que tal vez hay gente... ¿Verdad? Uh-huh. Aparte del hackeo.
Del hackeo.
Pero que hay gente que pueda pensar, sí, nosotros somos amigos.
Sí, yo soy amigo, Luisa. Sí.
Digo, yo no te voy a negar mi amistad. Sí, claro. Pues, tú te sientes a gusto con eso, chévere. Pero que sí, que te escriben así.
Sí, que
y
sí.
Eso tiene su encanto también.
Claro, porque está el que tenga la inocencia de ser, de que le gusta hablar contigo con porque te mira, ¿no? Por tu trabajo.
Y eso es agradable y es hermoso. Sí. Y... Es más, tengo hasta vecinos míos que yo no conozco a mis vecinos. Tengo vecinos míos que... hay una vecina que me dice, mira, vecina, y a mí me agrada, porque tú dices eso mismo, Concho, de esta manera tú puedes acercarte a personas que no lo habrías pensado antes. Uh-huh. En el tiempo en que yo empezaba mi carrera, yo tal vez hubiese querido hablar con actrices experimentadas y yo no me iba a atrever. Y a lo mejor si yo hubiese tenido este recurso... Uh-huh. Pues una manera más suavecita de uno hacerle el acercamiento hasta que llegue el momento, ajá, de conocerse en persona.
Exacto. Y lo suavizando hasta, uh-huh, exacto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Y te lo decía porque cuando tú te estás grabando, sale tanto... Porque ahí donde a mí me encanta, porque tú te grabaste en vaso de papel, grabaste, uh-huh, ahí, te grabas mucho. Y la gente rápido comenta, o sea, y yo, sí, veo el comentario instantáneo. Y yo me preguntaba, ¿habrá alguien que sea como el constante que dice, ah, mira, ahí me apareció tal?
Sí.
Sí, porque en el caso de ustedes, que la gente lo siente más de acá.
Más familiar. Bueno, a mí me han dicho, que Diego dice, ay, mami, otra vez. Dice, mira qué grande estás.
Sí, porque a mí está el desarrollo.
Yo me acuerdo, como tú le dirías a tu prima que tú no ves hace, qué sé yo, 3 años que se mudó para Nueva York. Qué grandes están los nenes. Y entonces yo eso lo recibo con amor, porque te lo dicen y tú ves que te han seguido.
Y sabes que es boricua.
Ay, sí, hombre.
Sabes que soy bien boricua.
Mira qué grande está ese nene, si yo me acuerdo.
Eso es bien típico, ¿verdad? Lo único que se ha pasado en las redes. Antes era cuando te le aparecías en el shopping, que te paraban. Ay, Dios mío, yo lo vi cuando era chiquitito.
Exacto.
Mira, pues ahí de ahí puedes agarrar la pregunta que te iba a hacer ahorita, que se me fue. Tú has tenido a tus hijos trabajando. Uh-huh. ¿Cómo tus hijos aceptan el que mami está actuando ahí? Déjame sentarme aquí. Esto le vamos a meter 4 horas.
Sí.
Porque
es así,
¿sabes? Y ellos crecieron con mi mamá hace esto. Uh-huh. ¿Sabes? Mi mamá no es que va a una tienda a vender ropa o a atenderle un teléfono.
Este es el trabajo de mami.
¿Cómo ellos lo aceptan? Me imagino que habrán días que son más fuertes que otros. Porque, uh-huh, ¿verdad?
Así es, pero por lo mismo que te dije ahorita, que yo fui madre soltera de Diego muchísimos años, él le tocó más. Y como desde que él nació, eso es lo que hay, pues es natural. Es más, yo creo que hoy se arrepiente de muchas cosas porque, por ejemplo, yo en algún momento pude entrevistar en TVO a Nicky Jam, por ejemplo. Y el otro día yo le decía a la nena, ay, yo lo tuve en TVO. ¡Ay, Nicky Jam! ¡Mami! ¡Llévame cuando tú lo... Y yo, no, eso fue hace un montón de tiempo. No es que yo soy minga de él.
Sí, exacto, tú lo entrevistaste.
Yo lo entrevisté hace 1,000,000 años. Y a Diego, yo me lo llevaba y decía, papi, voy a entrevistar a fulano. Ay, pues yo te espero acá. Se va para otro lado aburrido. Y yo le digo, mira, tú me hiciste eso con tal. ¡Mami, de verdad! ¡Qué bruto yo era!
Pero en ese momento
eso no le es lo natural. Exacto, no le interesaba. Exacto. Y eso es chévere porque es lo natural.
Eso es lo que quería saber. Si lo veían bien natural, sí, o es como...
Es para el trabajo de mami. Digamos, cuando estaba haciendo que noche, porque a Renzo le ha tocado vivir eso muchísimo menos. Uh-huh. Porque el trabajo de mi esposo también le permite la libertad de que si yo voy a estar grabando, pues él los busca y se los lleva. Y no tiene que estar ahí. Entonces el chiquito ha estado menos expuesto a eso. Pero cuando le ha tocado, Renzo es lo mismo que Diego, pero al revés. Diego habla con todo el mundo, Renzo es muy callado, es muy proper, es muy sobrio, muy seriecito. Y tú le dices, voy a estar grabando, siéntate aquí. Ahí se quedó, ¿sabes? La grabación tomó 10 horas, ese nene está ahí. Ahí quieto, tranquilo. Tal vez se levantó, fue al baño y volvió. Y se quedó ahí quieto.
Sí, pero no...
Él no se mete con nadie, no habla nada, busca su entretenimiento y se queda ahí. Y para él también...
Es parte de, natural. Eso es lo que hace mami.
Lo que sí que a veces cuando alguien me saluda en la calle, él me mira y me dice, ¿tú lo conoces? Pero con la cara de no, ¿verdad? Yo, no, mi amor. Ah, ok. O sea, te está saludando por tu trabajo, pero no es que tú lo conoces.
Interesante, ¿verdad? Uh-huh. Desde el punto de vista de un nene que él diga, ok, esto lo está, no es una amiga de mami.
Exacto. No, esto es,
y está chévere que tenga que como... Que puede hacer esa diferencia de que... Porque
no, uno sabe
en día, y que él pueda ver de momento.
Ellos lo saben, o sea, se dan cuenta, porque igual me he encontrado con gente que yo sí conozco, y esto me pasa, y ellos me han dicho, no te acuerdas, ¿verdad? Por más que saludé a la persona, le pregunté por la familia, le
dije, Luisa,
eso
yo
que
soy
tú
así.
Haces, ay, Dios mío.
Yo soy así, inclusive, ya yo soy al nivel de que si... me va a llevar a un nivel de bochorno peor.
Para.
Paro. Y le digo, de verdad que yo no me acuerdo dónde yo te conozco. Y sonará feo.
Sí, pero pues.
A ti te debe pasar peor.
No, entonces, porque yo sé que yo trabajé contigo, yo no me acuerdo dónde fue.
Eso es lo que pasa, eso te iba a decir, porque a mí me puede pasar, pero a ti te pasará con el técnico que
cambiaron
estuvo.
Cambiaron los cruz. Yo, o sea, porra.
Sí, yo trabajé contigo aquella vez. ¿Dónde? Tú no te acuerdas ni el proyecto.
Yo le digo, ayúdame, dime cómo era la cosa. Entonces me dan hints y ahí caigo. Pero cuando no caigo ni así, mis hijos me dicen, Sacha, no te acuerdas ni nada. O sea, mi marido es el primero que me dice, y hola, ¿qué tal? No sabes quién es, ¿verdad? No sabes.
Eso está chévere. Yo
retraté. No le niego el saludo. O sea, yo lo abrazo y lo beso. Porque yo sé que lo conozco.
Sí.
Pero no estoy ubicada.
¿En qué punto de mi historia yo vi a esta persona y la conozco?
No sé.
Ay, Luisa. Mira, Luisa, ¿qué tienes ahora así? ¿Qué viene?
¿Qué planes? Bueno, como te dije, estamos en Sí a la Cocina y algo más.
Eso continúa, ¿verdad? Eso...
Sí, gracias a Dios. Ahora mismo tengo una obra de teatro pendiente también y locuciones. Es lo que yo estoy haciendo principalmente. Son locuciones y presentaciones, o sea, animaciones.
Animaciones. ¿Te gusta esa etapa de la cuestión de la animación?
Me gusta mucho.
Porque obviamente hemos trabajado mucho en la que estás animando y por eso te iba a preguntar, ¿sabes?
¿Te gusta? Me
gusta
mucho la animación. Estoy con un proyecto con Goya ahora también.
Porque no es... No es fácil la animación,
No me gusta es cuando... Pues, vas a presentar esto y no te dan... Porque yo rápido quiero entrevistar al que me está contratando para yo saber cuál es el ambiente, cómo es esa gente, qué están esperando, qué es lo que van a hacer.
Sí, que no es pararte allí ya.
No. Tú tienes equivocada. Uno tiene que estar... empapado de la historia de esa, un libreto, y lo mismo que hago con mi personaje, que necesito saber su historia, yo necesito saber a qué gente yo me estoy presentando para yo poder trabajar en favor de ese proyecto, porque si surge una emergencia, cualquier cosa, no pasó aquí entra un vídeo, el vídeo no entró, ¿y qué yo voy a hacer? Digo, mira, pues vamos a esperar, si alguien quiere ir al baño, pues no, tengo que hacer algo.
Sí, tienes que estirar
ese chicle. Entonces, para estirar ese momento, para yo poder trabajarlo, necesito conocer la gente con
tu etapa de televisión entrevistando, ¿te gustaba esa etapa? Porque es que no hablamos de eso, hablamos más de la actuación, pero eso tiene su encanto también. Hay gente que le encanta, hay gente que no le encanta. ¿Te gustaba esa etapa de...?
Me gustaba cuando, por ejemplo, cuando estábamos en ¿Qué noche?
¿Qué noche?
Era bien chévere porque...
Era chévere.
Sí, ese proyecto era bien chulo. Pero, por ejemplo, yo lo que no... Y esto lo digo con todo el respeto, ¿verdad? Uh-huh. Las entrevistas que no me gusta mucho hacer son las de políticos. Y es porque justamente van a ser políticos.
Correcto.
Y a veces a mí me gusta... Si ellos se pudiesen quitar el color de encima y hablarme del país, era más fácil.
Uh-huh.
Pero entonces hacen alusión a lo que hizo el otro o a lo que han hecho. Y entonces pues eso se va a convertir tal vez, no siempre, pero pudiese ser casi un public relation de mi parte.
Sí.
Y yo no quiero atacarlo, porque eso no es mi estilo a la hora de entrevistar a nadie, ni atacarlo, pero tampoco quiero hacerle las relaciones públicas. Quiero poder hablar con honestidad. Con algunas personas se da. No todo el tiempo sucede. Pero cuando estaba en Qué Noche, pues ese es un tema que Ronnie maneja muy bien. Y entonces ya nosotros,
ya sabía, ese le tocaba a Ronnie.
Y cuando eran músicos, ahí no había quien lo tocara, eso era de Rafael José.
Sí, obviamente, eso es su fuerte.
Y... exacto. Y entonces, pues todo lo demás era mío. O nos lo repartíamos también, ¿verdad?
Sí, claro. ¿Verdad?
Pero si eran de teatro, ahí sí que eran míos.
Sí, eso no se discutía, eso eran míos nada más. Eran tuyos, porque sabía que ese era
pero
tuyo.
Cuando uno está en un grupo como lo éramos en Qué Noche, es bien fácil porque todo el mundo tenía un área que dominaba y nos la repartíamos, y era mejor.
Y... ¿lo más que te gustaba era entrevistar gente de teatro? ¿Te gustaba gente también que no tiene que ver
Que no tenga nada que ver con teatro, ni que tenga nada que ver.
Que radio te pasa lo mismo, ¿verdad? Te gusta
sí, hablar con gente. Sí, ¿y sabes por qué? Porque como estoy haciendo ahora mismo aquí en Cía la Cocina y algo más, amistades mías me pegaban el vellón que, ay, nos echábamos con la chef ahora y tú vas a cocinar. No, justamente porque no soy chef. Es que me gusta estar ahí porque yo entonces le hago la pregunta que tal vez tú estás pensando cuando ves el programa. A mí me gusta, cuando estoy entrevistando, pararme en la posición del espectador. ¿Qué le preguntaría? ¿Qué querría saber? Tal vez no la pregunta trillada de que no sé, la misma que pueda hacer cualquiera, sino irme por otro lado y conocer qué hace y de qué se trata lo que está trabajando.
No del plato nada más y ya. No, ¿qué vas a cocinar ahora?
Pensar en lo que está pensando el que está viendo el programa, digamos, pasta, y los diabéticos podrían comer este plato o buscarle una variante. ¿Qué se puede hacer si soy intolerante a esto y en mi familia hay alguien que sí le gusta? Esas cosas.
Ya estamos cerrando, pero me acordé de algo que te lo tenía apuntado y no te lo iba a preguntar. Háblame de lo de, ¿tú te coses ropa?
¡Ay, qué lindo! Mira, a mí me entra ese follón de un par de años acá.
Porque cada cierto tiempo, algo hecho por mí, yo, espérate que ya se sienta.
Mira, yo quisiera poderme sentar más.
De verdad, te
de
gusta.
De hecho, los Reyes me trajeron otra máquina que yo quería, pero como no la sé usar, no la he sacado. Estoy esperando que mi suegra vaya casi me ayude a ver cómo es que se brega con esa máquina. Yo quisiera coger más clases. Yo cogí un
curso bastante básico. Yo nací con mi abuela y mi mamá. Mi abuela tiene un taller. Yo nací entre hilos y era
entre costuras.
Entre costuras. Entre costuras. Entre costuras y entre levadura y pan, porque mi papá tiene una panadería. ¿Sabes?
De verdad.
Sí, es un mundo bien, bien...
¿Y cómo tú llegaste al sonido?
Y hacer todas estas cosas porque es lo que me gustaba. A mí lo que me gustaba era la televisión y yo quería hacer cine y hacer 20 cosas de estas. Por eso llego a eso. Pero si no, lo que pasa es que siempre lo empresarial estuvo. Siempre me gustó la cuestión.
Más, claro.
Y yo tuve un restaurante.
¿De verdad tuviste restaurante?
Sí, yo tenía samplers.
¿Eso era tuyo?
Yo los primeros 2 años, después lo vendimos. Pero Sampler era mío. Esa idea completa de que eso fuera de stand-up y toda esa cuestión, ese mambo nacido de esta cabecita. Y mucha gente ni lo sabe, obviamente, porque...
eso otra vez.
Mucha gente... solo Natalia me dijo los otros días, no, tú eres una leyenda. Y yo, pues, ¿qué leyenda? Lo que yo quería era que la gente hiciera algo que aquí no se estimulaba. Gracias a Dios. Bueno, hasta ahora vamos a hablar de mi historia, ¿ves? Que en cierta hora sabía que íbamos a terminar como que... los que compraron, por lo menos entendieron más que los mismos socios míos y continuaron exactamente lo que era. O sea, porque duró 9 años, o sea, que no estaba equivocado. O sea, la idea mía no estaba errónea. Y tú conoces, la gente habla de sampler y automáticamente hablan de stand-up.
Stand-up, claro.
Automáticamente. Pues yo hice sampler de los primeros 2 años, fue mío, lo vendimos.
¡Wow!
Y pues siempre me gustó la cuestión empresarial, ¿no? Siempre estuvo, porque mi papá siempre lo ha sido y... Y yo nací entre costuras para regresar a lo que te quería preguntar. Y lo que son esos olores son mi infancia. O sea, yo es pan y me acuerdo de mi papá. Y lo que son hilos, acuerdo, y costura y tela. Me encantaba tener, yo tenía 7, 8 años y comprar tela. Ay, a mí sí. Me encanta ese feeling de tocar las telas. Eso para mí es como que...
¿Qué?
Que una chulería.
¿Qué cosa tú me dices,
Y pues, mi mamá y mi abuela, que paz descanse ambas, ¿verdad? Que las dos fallecieron, pero... Pero para mí eso era como... O sea, yo voy a... Mi esposa va a comprar la tela para cualquier cosa, mi suegra, que también cose. Y para mí es como que...
Irte de nene chiquito.
Bien duro, bien duro. Yo regreso para atrás, ¿sabes? Es una cosa bien chula. Pero no estamos hablando de mí. Quería saber tu lado de la costura.
Pues a mí...
Ves que a veces estas cosas son buenas. Uno puede aprender cosas de la gente.
Sí, sí. Yo ni te puedo decir cómo empezó. Yo no sé. Me gustaba y yo quería aprender. Pero yo creo que es que tal vez yo misma me cancelaba diciendo, yo me puedo estar poniendo con hobbies cuando yo tengo tantas cosas que hacer. Y un buen día me di permiso. Le dije a mi esposo, mira, hay unas clases, yo las quiero, vete. Me fui a coger estas clases, me embollé.
El esposo tuyo es como que es cómplice de todas las cosas que tú quieres hacer. Cada vez que tú quieres, a ver si me dice que no.
A ver si me dice que no, pues nada, se acabó. Y entonces hubo un día de las madres, o un cumpleaños mío, no sé, una de esas, uh-huh. Que toda la familia, ¿qué le vamos a regalar? ¿Qué le vamos a regalar? Y yo le dije, yo sé, yo les voy a decir lo que yo quiero. Y Diego sabe, ay, no me digas,
estar con mi familia.
Yo, pues exactamente, quiero quedarme en casa a ver si yo puedo coser algo. Mira, estuvimos todo el día en el family, poniendo películas, estuvimos en pijama desde por la mañana hasta por la noche, nos bañamos para ponernos otro pijama. Uh-huh. Y yo sentada cosiendo, o dañando telas, como yo digo, yo me digo a dañar uh-huh. telas. Pedimos pizza, comimos en casa y todo, estuvimos todo el, uh-huh. y fue el cumpleaños o el día de madres, yo no ni sé qué era, uh-huh. más maravilloso del mundo. La pasé divino.
Sí, porque la pasaste...
Porque estaba quemando fiebre y con ellos ahí. Entonces ellos no tenían la excusa de irse a ver un juego al cuarto ni nada de claro, eso, porque como claro, es el día mío, tienen que raspársela conmigo.
Que con mami.
Y dije, pongan la película que ustedes quieran. Pusieron películas que a mí no me gustan, pero no importa, pues estamos ahí.
Estabas ahí, tú lo que quieres es tener la presencia y soltarte uh-huh. con lo de la costura. Entonces empezaste a coserte cosas.
Y he hecho mi par de cositas y quisiera coger más clases.
Y te gusta.
Sí, me gusta mucho, lo disfruto mucho. Entonces tengo la cabeza llena de ideas. De hecho, ahorita me dijiste qué planes tienes. Tengo ideas, tengo uh-huh. planes uh-huh. con estas ideas, con ideas textiles. Uh-huh. Necesito administrar mi tiempo para ver cuál tiempo yo tengo para poder manejar esto, a ver si me puede funcionar. Okay. Cuando yo me organice, pues vengo y te cuento sí, todo bien.
Exacto.
Pero estoy tripeando por ese lado porque es que descubrí que tengo un hobby. Algo que me gusta, lo que necesito es más tiempo para jugar.
Pero qué nice. Yo veía la foto y decía, ¿será eso? Y entiendo sí. que es eso que te está cosiendo, que es súper
sí,
cool.
Sí.
Mira, Luisa, nada, te agradezco un montón que hayas tomado este rato para hablar conmigo y pues, que contar un poco de tu historia.
A
de
ti.
Verdad que te
felicito
agradezco
con
mucho.
Tu proyecto.
Gracias, gracias mil, de verdad.
Es lo que necesitamos, hacer nuevas cosas.
Qué bueno que te haya gustado la experiencia.
Gracias.
Bueno, mi gente, hasta aquí un episodio más de Hablando 24 Friends, que les hable Gabriel Nieves. Así que, bye bye.